Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy lunes 10 de octubre de 2022. Y con ustedes, la bella flor que siempre está aquí a mi lado. No a mi alcance, pero bueno, por lo menos a mi lado, algo es algo.
Quédate ahí, lejos. No. Muy buenos días para ti, Alfred, y para todos los oyentes maldito de Radio Martí.
Maldito coronavirus.
No voy a estirar nada. Vale, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí y de Tempranito de mañana. Comenzando la semana, señores, así que sigan en la sintonía.
¿Qué tal de fin de semana, corazón?
Perfecto, como siempre. Aquí estamos listos para iniciar la semana con muchas notas, con música, con chismecitos,
con efemérides,
con todo.
Con gente que nació un día como hoy, con gente famosa que nació un día como hoy, porque hay de todo en este programa Tempranito y de mañana. Y antes que me digas que presente al equipo, aquí está en la sala de, bueno, de ahí en la pecera, como si se fueran parte del país, detrás del cristal, está Mike, el niño Vázquez. Bienvenido, Mike. Te vamos a dar o te vamos a recibir con un fuerte aplauso. El productor Jaime Almiral. Gracias, Jaimito, por seguir ahí al pie del cañón que eres, ya tú sabes.
Y bueno, los oyentes que están ahí desde bien temprano escuchando y siempre escribiendo y siempre pendientes a todo lo que decimos acá en Tempranito de mañana. Ellos son la razón de ser de este programa. Me gusta que vayas aprendiendo las cosas que te voy diciendo durante el año,
sí,
y
maestra,
que después no te la tengas que repetir tanto.
Sí,
fue mi primera profesión de la cual estoy súper orgullosa. Después uno va cambiando por la vida y va cambiando de profesiones hasta que descubre la profesión que realmente le gusta. Y me gusta estar aquí contigo.
¿Nunca tiraste muchos borradores? ¿No le metiste un borrador por la cabeza a nadie? ¿Y una tiza?
No. Yo era muy buena.
Más bueno, no había tiza, eran yeso.
Déjame decirte que hay un momento en que escribí con muñequitos de yeso. Había que partir los muñequitos de yeso y comencé muy joven, con 18 añitos, todavía lo recuerdo.
Ah, como debe tener alumnos enamorados de ti.
Mis primeros alumnos tenían 12 años. Pero sabes, lo bueno y lo gratificante de haber hecho esa profesión es que hoy en día muchos me escriben y me recuerdan con mucho cariño. Así que ahí vamos.
Mira,
después
tú
fui cambiando de profesiones hasta que llegué a la radio.
Hace un buen tiempo,
pero nada, me gustaba lo que hacía. Por causas y azares y causas de la vida tuve que cambiar de profesión, pero me gustó.
¿Y los alumnos te prestaban atención?
Muchísimo. Como mismo me prestas atención a todo lo que yo digo aquí, señores.
Bueno, señores, hoy es 10 de octubre de 2022, pero obviamente la fecha del 10 de octubre significa muchísimo para los cubanos porque es el inicio de la gesta liberadora de la República en Armas, que se alzaron junto a Carlos Manuel de Céspedes, un puñado de hombres dispuestos, hombres libres y hombres esclavos, se lanzaron dispuestos a comenzar la lucha por la independencia cubana en aquel lejano 10 de octubre de 1868, que por cierto, la historia recoge que originalmente no iba a ser ese día, se barajaron varias fechas, incluso el hecho de que fuese el 10 de octubre fue ocasionado porque los españoles, que ya estaban sobre aviso de lo que estaban tramando los cubanos en el oriente de la isla, pues estaban espiándolos y habían órdenes de detención sobre Céspedes y sus más allegados colaboradores. Afortunadamente, un telegrama que fue enviado pasó por manos amigas, manos mambisas, si se puede decir. En ese momento se puso sobre aviso a Céspedes y adelantó el alzamiento para el 10 de octubre a primeras horas de la mañana. Así que el padre de la patria se iniciaba así en las gestas heroicas de la lucha por la independencia de Cuba en 1868, una larga guerra de 10 años.
Tú has tocado un punto de la historia súper interesante en Cuba, una historia que espero que los jóvenes, esos jóvenes cubanos que a veces no conocen realmente cómo fue y qué pasó durante la historia de Cuba, se aprendan esta fecha. Si no la han estudiado, pues la busquen y pregunten, porque nunca está de más saber. Nunca se me va a olvidar un documental que presentaron una vez donde se le preguntaba a jóvenes cubanos acerca de la obra de José Martí. Las preguntas eran facilitas. ¿Qué habías leído de José Martí? ¿Qué conoces de José Martí? Alfredo, y muchos de estos jóvenes no conocían nada de José Martí.
Qué vergüenza.
Era una vergüenza. Entonces, en estos tiempos que corren, en estos tiempos tan difíciles, volver a buscar la historia de Cuba me parece que es súper necesario. Volver a buscar los orígenes de la historia de Cuba, conocer por qué esas personas lucharon, porque estaban luchando por algo, y aprender de esas personas me parece súper importante, y más para las nuevas generaciones. Así que muy bien. Y si hablando de fechas, estamos en este momento, quiero recordar acá, mira, les voy a contar que desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, acá en Estados Unidos se celebra algo que se llama el mes de la herencia hispana. ¿Y qué se hace en ese mes de la herencia hispana? Bueno, pues durante este mes, los estadounidenses de todo el país rinden homenaje a los aportes que han hecho generaciones de latinoamericanos a la herencia y cultura en esta nación. Ellos celebran la hispanidad, celebran este mes de la herencia hispana, recordando y aplaudiendo los aportes de personas que salimos de diferentes países y hemos llegado acá, hemos echado raíces, muchos han hecho negocios grandísimos, han impulsado carreras muy importantes en este país, han hecho ONGs, organizaciones que ayudan a hispanos y a personas de diferentes lugares del mundo que llegan a este país, se han destacado en la música, en la plástica, en la literatura, en la economía, han movido a este país, y eso es lo que se celebra en el mes de la herencia hispana. Siempre me ha parecido muy curioso que los estadounidenses celebren y aplauden el legado de los hispanos en este país.
Sí, legado que sigue siendo importante aún hoy en día, porque muchos hispanos en Estados Unidos de diversas latitudes contribuyen, pero muchísimo a la fundación, y no a la fundación, al sostenimiento y al desarrollo.
Al avance de este país, señores, al avance de este país. Tú estabas hablando, acá le estabas poniendo el ejemplo a los oyentes hace unos días de los supermercados Sedanos. Y les contabas de todo y cómo muchas de estas personas que comenzaron a trabajar ahí se sentían orgullosos de haber comenzado ahí en esas tiendas, en ese supermercado, y cómo mediante la comida, sí, también se mantiene la herencia de un país, ¿no? Y recordarlo es muy bueno, y eso me parece magnífico. El mes de la herencia hispana, se hacen muchísimas actividades en las escuelas acá, a los niños se les pide que muchos, se lanzan muchísimas actividades, pinturas, se les pide que hagan poemas, muchos van vestidos el día ese con la ropa de cada uno de sus países, aunque hayan nacido aquí, los padres nos encargamos, y son cubanos, bueno, de buscarle una bata de rumbera a la chica y una guayabera si tenemos varones, ¿no? Y es mantener la herencia, mantener esa cultura, mantener esas tradiciones a pesar de estar tan lejos, ¿no?
Sí, señor. Y volviendo a este 10 de octubre, que el significado que tiene para aquellas personas que aún les guste leer, pues si tengan libros a mano de historia, traten de que la juventud lea. En estos tiempos en que los muchachos se atan a un teléfono y buscan información totalmente sin sentido, que lo único que hace es entretener, convénzalo de leer un gran libro, un buen libro. Céspedes, por ejemplo, era un hombre que era era un intelectual, era un hombre culto, había viajado por, antes de comenzar la gesta de independencia, había viajado por Europa, se había licenciado de Derecho en España, había visitado otros lugares como Francia, como Inglaterra, manejaba el inglés, manejaba el francés, era un hombre culto, y venía de Europa con todas esas ideas de liberar a su país, y claro que los demás cubanos se sentían pues imbuidos de ese espíritu libertador de Carlos Manuel de Céspedes, el primer presidente de la República en armas. Lean un poco sobre la historia de este general del ejército libertador, que desgraciadamente después fue destituido, y los españoles, en un combate desigual en San Lorenzo, pues le dieron muerte a Carlos Manuel de Céspedes. Se venera siempre, siempre la memoria de este gran patriota cubano.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martí.
Bueno, y siempre es un gusto conversar con el invitado que vamos a presentar ahora acá en Tempranito y de Mañana. Vamos a estar hablando con Michael Lima, director de la ONG Espacios Democráticos. Él está en Canadá. Michael, muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Un saludo para ti, el equipo de Tempranito y de Mañana y al pueblo de Cuba en momentos muy difíciles.
Buenos días, Michael.
Ese es mi colega, días. Alfredo Jacomino. Ya ustedes han hablado en varias ocasiones. Michael, gracias por aceptar la invitación. Siempre se te agradece ese espacio que tú le brindas a los cubanos en Canadá mediante tu ONG y mediante todas las publicaciones que tú haces, que son constantes y de denuncia constante también. Michael, tú le estás haciendo un llamado al gobierno y a la sociedad canadiense para que se pongan del lado de los cubanos en medio de todas las dificultades por las que están pasando y en el medio de reclamos de libertad. Así que háblanos un poco de esto.
Así es. Hemos contactado a diferentes organizaciones en Canadá de la sociedad civil. Le hemos mandado informes sobre la situación de los derechos humanos, la catástrofe humanitaria que está ocurriendo ahora en Cuba con el número de arrestos, de la represión que está tomando lugar y del estado de indefensión del pueblo cubano. Y hemos tenido declaraciones de personas en el Parlamento, como por ejemplo el senador Leo Jusacus, que en septiembre 30 publicó en redes sociales su solidaridad al pueblo de Cuba. Dijo que Cuba era otro ejemplo de cómo el socialismo y el autoritarismo, él por cierto es senador de Wellington en la provincia de Quebec, que dijo que Cuba era otro ejemplo de cómo el socialismo y el autoritarismo han dado lugar a la pobreza, a la represión y a la injusticia, y que el pueblo cubano merece libertad, democracia y justicia, que es hora que Canadá, y hace un llamado al gobierno de Justin Trudeau, condene al régimen de La Habana. También otros miembros del Parlamento como Pierre Paul Hobbs hicieron un llamado al derecho de los cubanos a acceder a Internet en vista de los cortes de Internet que se han reportado en Cuba. Y así estamos constantemente contactando a diferentes organizaciones en la sociedad civil en Canadá para visibilizar lo que ocurre en Cuba. Creemos que el apoyo a la democracia en Cuba, en este país, en Canadá, requiere del crecimiento de una cultura de apoyo, de entendimiento, porque aquí desafortunadamente los grandes medios de comunicación no le dan visibilidad a lo que ocurre en Cuba. Ni siquiera se ha hablado de las protestas en la televisión en Canadá, ni en la prensa, ni en los medios de comunicación. Entonces uno tiene que potenciarse como activista de derechos humanos y enviarles el mensaje.
Michael, eso que acabas de decir es sencillamente increíble y terrible a la vez, que en un país democrático como Canadá el tema de las protestas en busca de libertad en Cuba se silencie. ¿Existe algún tipo de unión, de activismo político de la comunidad cubana que está dispersa en Canadá?
Sí, se está haciendo, hay algunos cubanos que estamos haciendo, estamos llegando a la sociedad canadiense con información. Por ejemplo, inicialmente Democratic Spaces envió varias peticiones, dos peticiones enviamos a la Cámara de los Comunes en apoyo pidiendo la liberación de los presos políticos, que es una de las catástrofes humanitarias más grandes que viven tantas familias cubanas. Se han hecho manifestaciones. En marzo tuvimos el honor de estar con el senador Roussakos, que presentó una moción en el Senado de Canadá condenando la ilegitimidad del régimen cubano, ratificando el derecho de los cubanos a la manifestación pacífica. Hemos contactado a medios de comunicación, centros de estudio. Todavía es un trabajo que lo que se ha hecho es muy meritorio, pero todavía falta muchísimo por hacer. El gobierno actual de Trudeau se niega a hablar del tema, la prensa no quiere hacerlo. Y yo creo que el cambio, Alfredo, requiere de voluntad política, requiere de visión. Que vivimos en un mundo donde el autoritarismo está triunfando, y está triunfando porque las democracias no han tomado acciones. Y Cuba es la dictadura más antigua de las Américas, una de las más antiguas del mundo, que no solo importa represión de otras dictaduras, no solo imita a China, no solo imita a lo que hacen otras dictaduras, sino que también la ha exportado a Venezuela, a Nicaragua, a través de todos sus 60 años de historia.
Michael, las protestas y las manifestaciones populares se han incrementado últimamente en la isla. Tuvimos el ejemplo del 11J, pero después se han ido sucediendo muchísimo más, y después de este devastador huracán, pues la situación se ha vuelto compleja y las personas han vuelto a salir a las calles a protestar y manifestarse. Como activista de derechos humanos, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
Bueno, pues admirado de cómo el pueblo cubano entiende que sin presión no hay cambio, cómo la gente ha entendido que en cosas, si no salen a la calle y piden que se restablezca la electricidad, no ocurre. Y yo pienso que la motivación inicial de la gente es obviamente que llevan muchos más de 5 días continuos sin electricidad, pero en realidad es un rechazo al sistema, es una crítica al sistema, es falta de credibilidad de un Estado fallido. Entonces, ese es el detonante inicial, pero en realidad la gente entiende que el sistema tiene que cambiar para que sus vidas mejoren. Ahí lo vimos en las protestas en El Vedado, en Línea y esto, la gente, los jóvenes gritaban abajo la dictadura, gritaban libertad, y bueno, también que se restableciera la electricidad, porque obviamente un ser humano sin electricidad, con la comida pudriéndose, esa es su necesidad inmediata. Pero hay un entendimiento, cada vez más hay un rechazo a Díaz-Canel. Vimos las manifestaciones, vimos lo que ocurrió en Batabanó cuando Díaz-Canel fue inicialmente y fue abuchado, y la gente le dijo que se fuera, que el pueblo le dijera que caminara, que se fuera, que ellos iban ahí y todo era propaganda. Entonces la gente, existe esa cultura de la resistencia, y cuando hay una cultura de la resistencia, las dictaduras tiemblan, porque ya se despierta ese espíritu del reclamo de los derechos. Se han visto tomas de calles, bloqueos en las avenidas, toques de cazuela, personas de todas las edades. Incluso estaba leyendo que en barrios que eran tradicionalmente de gente que apoyaba el sistema, que habían décadas atrás participado en la construcción de los edificios y le habían dado los apartamentos en Nuevo Edado, también se sumaron al toque de las cazuelas. Así que cada vez más sectores de la población se suman a este movimiento de resistencia.
Michael, Canadá se encuentra entre los principales socios comerciales de Cuba, si acaso detrás de Venezuela, China y España. ¿Crees tú que esto influye en que se silencie el tema político, que no sea visual ni en el Parlamento ni en los medios de prensa?
Pienso que sí. Las estadísticas así lo dicen, y ese es uno de los llamados que nosotros estamos haciendo. Hace el año pasado, Democratic Spaces contribuyó con la oficina del senador Roussakos en publicar un artículo de opinión, precisamente llamando a los canadienses a lo que significa invertir en una dictadura. Invertir en Cuba significa darle recursos, darle dinero a GAESA, que es el consorcio empresarial de las Fuerzas Armadas de Cuba, que con ese dinero y con esa inversión que entra, pues pagan la nómina entera de sus dos ejércitos, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, que lo utilizan para reprimir a las personas, perseguir artistas, periodistas, que son uno de los grupos más perseguidos en Cuba. Creo que sí, en este país hay todavía mucho silencio del tema. Hay condenas a otras dictaduras en Canadá, por ejemplo, se sanciona a miembros de regímenes en China, se sanciona a miembros de regímenes en Irán, que recientemente han habido rallies en este país por el asesinato de Mahsa Amini. Pero cuando se trata de Cuba hay mucho miedo, le resulta al gobierno actual un tema incómodo. Y para hacer la diferencia hay que tener valor, hay que tener deseo y voluntad de cambio, pero sin duda los intereses económicos influyen mucho en eso. Por eso pienso, como activista, hay que despertar esa cultura de apoyo a la causa de la democracia en Cuba, que se toque la fibra más sensible, porque en este país siempre se ha apoyado los movimientos de resistencia, pero creo que a la televisión y los medios de prensa y los medios impresos invisibilizar el tema, la gente no está informada. Creo que el trabajo comunicativo en Canadá es vital.
Michael, ¿ustedes tienen identificados, si es que los hay, grupos afines al castrismo en Canadá que hacen propaganda oficialista?
Sí, cómo no. Acá en Canadá está hay grupos que se llaman de solidaridad con el pueblo de Cuba. Eso en realidad se traduce en solidaridad con la dictadura de Cuba, que no es igual, porque ellos no tienen ningún tipo de afinidad con el activista de derechos humanos, ni con el periodista independiente, ni con la gente que reclama sus derechos. Y son todo un consorcio de partidos comunistas en Canadá. Hay apoyos incluso de partidos políticos como el Nuevo Partido Democrático, el NDP. Hay muchos miembros de ese partido, incluido su líder, que apoyan al régimen cubano y trabajan directamente con la embajada del régimen cubano en Ottawa. Es un tema ya de muchas décadas. El régimen cubano aquí, con su propaganda, ha creado la narrativa de que los problemas de Cuba son producto del embargo de los Estados Unidos, y la raíz de los problemas en Cuba es el sistema comunista que impera, lo cerrado de la sociedad, que el pueblo no puede en elecciones libres decidir votar por sus propios gobernantes. Pero sí, hay llamadas redes de solidaridad, brigadas Che Guevara que van a Cuba, la brigada Juan Gualberto Gómez, todos son grupos que el régimen cubano ha creado en este país durante muchísimas décadas. Todos están identificados.
Michael, pero se te agradece muchísimo toda la labor que estás haciendo para visibilizar realmente la situación de los cubanos, para cambiar mentalidades en el gobierno canadiense, porque eso es bueno, y cambiar mentalidades en la sociedad canadiense para que nos conozcan realmente qué está pasando en la isla. Te agradecemos una vez más haber estado acá en Tempranito y de Mañana, y desde acá un abrazo enorme.
Agradecido a ustedes y al pueblo de Cuba, que su valentía nos inspira a todos en el mundo, a todos los cubanos en el mundo, a seguir luchando por ese país que nos merecemos, un país con todos y por el bien de todos, para vivir en libertad y que la gente pueda prosperar, tener sus negocios y vivir libremente. Un saludo a todos.
Gracias, Mac.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
No podía faltar en este Tempranito y de Mañana nuestro segmento de ciencia y tecnología, que como siempre corre a cargo de... No corre a cargo de la... le dieron con el cabo del hacha a Viñolito. Hoy Ciencia y Tecnología está a cargo de Julio César Machado, que nos va a enseñar a personalizar nuestra aplicación de WhatsApp. Le voy a prestar atención porque yo no sé ni qué cosa es esto.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icon con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado, tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo. Pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana, escuchando su emisora favorita, Radio Martí. Exilda, no hay programa mejor que Tempranito y de Mañana a esta hora en Radio Martí. Y que se asome para que vea.
Si tú lo dices, si tú lo dices. Un saludo a los oyentes que siempre están ahí en la sintonía. Gracias por acompañarnos a partir de las 6 de la mañana y hasta aproximadamente las 9 de la mañana. ¿Tú querías contarme algo?
Sí, yo quería contarte algo. Otras efemérides que, pues, obviamente tuvieron lugar un día como hoy. Algunas buenas, otras no tan buenas, y como de lo malo se sale pronto. Voy a comenzar con esta efemérides que no es tan agradable. Pasó hace muchísimos años, tanto como del 1780 para acá. 1780. En el Mar Caribe, señores, comenzó en esa fecha tan lejana, un 10 de octubre de 1780, el gran huracán. Se le dice el gran huracán porque se trató del primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tienen datos. Imagínense que se contabilizaron alrededor de 22.000 muertes directas. Obviamente, en aquella época no existía ni el Instituto de Meteorología, ni el Centro Nacional de Huracanes, ni los satélites. No había nacido Exilda, que tan lindo le queda el pronóstico del tiempo. Y este huracán, que empezó el día 10, duró hasta el día 16 de octubre. Sí. Terrible, terrible.
Pero acabó.
Acabó. 22.000 muertes. Claro, ahora es difícil que pase un huracán, aunque sea de una categoría de esta alta, 4 sí, y 5,
y que cause, todo
y que cause miles de muertes, uh-huh. Porque obviamente tenemos unos códigos de construcción, tenemos un servicio meteorológico muy eficiente, tenemos los aviones cazahuracanes que se meten dentro de un huracán. Por cierto, en algún momento estuve en una lista para volar dentro de un avión
cazador. Yo pensé que en algún momento estabas en una lista de huracán, porque no, tú eres un huracán a veces.
No, me puse en la lista para volar en el avión cazahuracanes que se mete dentro del ojo del huracán. Y cuando reaccioné así, más valientemente, para que me borraran, que me inscribieran, le dije, bórrame ahí. Porque claro, te hacen llenar toda una serie de documentos que ya tú sabes dónde vas a descansar tus restos. Bueno, si los encuentras. Y yo dije, no, bórrame, yo no me pongo en el avión de ese. Y sí tuve una compañera de trabajo que se metió en un avión casa huracán, uh-huh. Y la grabaron. Y pobrecita, daba más brinco que una montaña rusa. Ahí,
eso es un peligro. Es un peligro.
Uh-huh. Y nada, la gente que se mete dentro del avión casa huracán lo hace como es parte de su trabajo. Pero
te lo agradezco, pero no. Pero no me invites a eso.
¿Tú sabes cómo hace? Entra por arriba y vuela en la misma dirección de la circulación del viento y se va acercando al centro.
No, Alfredo, no quiero ni tener la imagen de eso. No, no.
¿No te gusta vibrar así?
No quiero. Pasa la hoja.
Bueno. No tan precisa, no la puedo pasar. Bueno, seguimos con más informaciones. Un día como hoy de 1856 en Madrid, España, se inauguró el Teatro de la Zarzuela. un teatro al que Mikey no ha visitado todavía, pero le encanta. Yo no sé, es el único cubano americano nacido aquí que le encanta la zarzuela. Pero bueno, para gusto, colores. 1856. No tienes ninguna zarzuela por ahí. No, Mikey, no. Después, no ve. Uh-huh. Ah, que tú vas oyendo en el carro un casete con zarzuela. Mm.
Está como tú con la oreja de Van Gogh. Sí, sí.
El cafetal.
Sí,
la verbena de la paloma. María Lao.
Uh-huh. Ya.
Sí.
Como sabes, sí.
Tú sabes que yo tengo una amiga que tiene el grupo sanguíneo O.
Uh-huh.
Es muy raro.
Uh-huh.
Y yo le dije un día, yo sé por qué. Claro, cuando tú la ves, tú dices, imagínate tú. Es un monumento, pero bueno, hablando en serio. Yo le dije, ¿tú sabes que yo sé por qué tú tienes el grupo sanguíneo O? Y se me queda mirando en serio y me dice, ¿y por qué? Y le digo, porque cuando Dios estaba repartiendo los grupos sanguíneos y Dios, tú eres A, tú eres B, tú eres A menos, tú eres B más, y así como si fueran notas,
uh-huh.
Llegó ella y se paró delante de Dios y Dios le dio,
no puedo con los chistes de él.
Y ella salió contenta con la primera vez que le otorgaron un coso de eso.
Por mérito, por mérito.
Pero por donde quiera tú la mirabas.
Uh-huh.
Famosa, tú la conoces, esta muchacha que cantaba en el programa Alexis Valdés, que después tuvo una línea de ropa, que era Ondaya, la línea de ropa. Esa es la muchacha,
sí.
Esa es la de la O.
Muy bonita.
La de la O.
Bueno, ¿qué más?
Un día como hoy, también del año 1913, el presidente de EEUU, Woodrow Wilson, preside la... Bueno, era presidente de Estados Unidos y se fue a Panamá a presidir la voladura del Gamboa Dike. ¿Qué cosa era el Gamboa Dike? Era un pedacito de tierra que quedaba de la construcción del Canal de Panamá. Tú sabes que el Canal de Panamá, Mike, mira, atiende porque va el examen. El Canal de Panamá lo construyeron de aquí para allá y lo construyeron de allá para acá para que pasaran los barcos del Caribe al Pacífico, de una manera pacífica. Entonces,
pero ahora no te enternezcas con la historia.
Esto es hasta las 9.
No, esto no es hasta... Yo sé que esto es a las 9, pero siempre es lo mismo. Un tema que podía ser rápido, eficiente, te tardas 10 horas
sí,
explicando.
Está bueno porque termina una explosión, que es lo que te gusta a ti, la cosa así violenta. Entonces, iban para
Dios
allá construyendo
mío.
Y venían para acá, pero quedaba un pedacito de tierra que unía los dos mares, las dos uh-huh. aguas de diferentes alturas. Y esa gente le metieron un cordón de dinamitas y le hicieron ¡ringata! Y cuando aquello explotó, que soltó en tierra, empezó a pasar el agua de un lado a otro. Hay videos de eso y el presidente de Estados Unidos estaba ahí mirando eso y
qué
nada.
Qué bien,
entonces,
qué interesante.
Pasó el agua de allá para acá.
¿Qué más?
Así voy a cambiar de página.
Qué bueno.
Bien,
qué bueno. Yo espero que esto sea más interesante.
Sí, aún. Es más cercano.
Uh-huh.
Un día como hoy del año 1964, ¿se dice Tokio o se dice Tokio?
Ponle la tilde donde tú quieras. El problema es que lo diga.
Ajá. ¿Se uh-huh. dice Japón o se dice Japón?
Ponle la tilde donde tú quieras.
No me siga diciendo que ponga la tilde donde quiera porque después no te quejes. Después no te quejes, yo pongo la tienda donde yo quiera.
Mi
me lo
vida.
Dijiste dos veces. Bueno.
Mi vida, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
Un día como hoy en Japón se inaugura. Mira cuando se ríe la guanaja esta.
Aprovechas cualquier momento para decirme guanaja.
Eso es la familia. Un día como hoy en Tokio o Tokio, en Japón o en Japón, se inauguraron los Juegos Olímpicos de 1964. ¿Tú sabes quién ganó el maratón de los Juegos Olímpicos de 1964? ¿Eh?
¿Jaimito o Mikey? Uno de los dos.
No, yo no sé. Yo te pregunto a ver
no,
si tú sabías.
Jaimito,
¿qué sé yo quién ganó?
Jaimito o Mikey. Uno de los dos.
Jaimito o Mikey. Bueno, el que ganó el maratón de los Juegos Olímpicos de 1964 fue el que obtuvo la medalla de oro.
Uh-huh. Y se la llevó para su casa.
Se la llevó para su casa.
Uh-huh.
Sí, señor.
Y cuando estaba en apretada la cosa, vendió la medalla. No, dale, sigue. Bueno, eso hacen algunos deportistas cuando están sí. en dificultades económicas, deciden deshacerse de sus medallas sí. y todo eso.
Yo no hubiera tenido nunca una medalla.
No, tú.
No, tú vives. Ay, espérate, que te toca hacer
vives este en penuria. Tú vives en penuria económica y social. Eso lo sabemos.
Tú sabes, aquí.
Ah, y médica. Y médica.
Mira, todavía tengo unas goticas.
No, no, ahora no te tocan las goticas. Es después.
Bueno, hay que hasta los 7 días.
Yo sé.
Una vez estaba yo un poco estreñido y...
No hagas ese cuento aquí, no, no.
No, si eso es un billete de 20.
No, corta eso.
No, cayó en mis manos un billete
corta de... eso, productor.
Que no, que cayó en mis manos un billete de $20 del año 1945. Y de verdad que estaba yo pasando un apuro tremendo. Y digo, caballero, pero si este es un billete de la Segunda Guerra Mundial. Pero estaba yo que, vaya...
¿Lo vendiste?
No, lo tuve que echar para adelante, porque lo quería guardar. Claro, después cuando el
lo
agua...
Lo tuve que echar para adelante es que lo vendiste.
No lo vendí, lo usé. Pero lo usé.
¿Pero por qué no lo vendiste si era una reliquia prácticamente?
Porque lo necesitaba ya, lo necesitaba usar y era...
¿En el 45, cuando tú estabas en el 45?
No, fue aquí en el siglo pasado, pero el billete del 45. Eso sí, me cayó después, cuando yo cuento el dinero, yo miro, porque tú sabes que hay dos cosas que se tienen que mirar mucho, el dinero y la mujer. Esas son dos cosas que tú tienes que mirarlas mucho, mucho, mucho. Y me cayó en las manos un billete de a uno... del año 1935. Ese sí lo tengo guardado todavía y lo voy a traer y se los voy a enseñar. No es igual. No. El modelo del año 35 no es igual al...
Y no has guardado un billete de $2.
Sí.
Eso da suerte. Espérate. ¿Ustedes no tienen, muchachos?
Espérate, dame, señor.
Tiene que tener un billete de $2. Porque dicen
no, a mí
que
me dijeron que no se enseña porque pierde.
Porque nada. Dicen que eso da suerte.
Sí, sí.
Todavía no ha tenido esa suerte, pero a lo mejor Mikey la tiene el día de mañana. Nadie sabe y se acuerda de mí. Es así la sí. vida. Mikey, porque tú no te vas a acordar.
Espérate,
de
que
mí.
Mikey me está diciendo algo.
Sí, ah, que sí.
Dice Mikey que él oyó decir eso y que no tenía un billete de $2 y entonces le borró no, pues. El cero a uno de 20 y ya, no, ya no, tienen no. billete de $2.
No, si les cae un
inteligente,
billete. Los que están por acá, por ejemplo, Fernán, que está en la ciudad que progrese, siempre nos escucha. Si te cae un billete de $2... Guárdalo, guárdalo.
Pero casi nunca te dan un vuelto con un billete
no,
de $2.
No, por eso, esa es una casualidad. Yo tengo uno. Mm.
Hace años Pepe Lacayo me dio $10 en billetes. ¿10 o 5? Bueno, lo mismo. Sí, porque 10 son 5 billetes de 2. Me dio 5 billetes de $2 nuevecitos en secuencia. Mira. Que nunca habían sido usados. Yo, que tengo mal carácter pero buen corazón, fui regalando y regalé 4 de esos billetes de $2 y me quedé con uno.
Eso no se saca de la cartera, señores.
No, no se saca de la cartera.
Para nada, para nada. Háganle caso.
Dice Mikey que si esa gente sigue en vivo. Sí, sí. De los 4, 3 se pelearon conmigo, pero bueno.
Esos amigos que él se busca.
Bueno, seguimos con más efemérides de un día como hoy. En el año 1979, tú sí te tienes que acordar, porque esto también fue en Japón, se lanzó al mercado Pac-Man de la compañía.
Pac-Man.
No, Batman, no.
Pac-Man.
Dijiste Batman.
No, yo dije Pac-Man.
No es el murciélago. Es el...
Yo sé lo que me estás hablando, Pac-Man. Yo sé lo que me estás hablando. Perfectamente.
¿Qué come? A mí
pero no el problema es que tú tienes problemas también en los ojos y en los oídos. Eso lo sabemos.
Bueno, no es tan grave. No es tan grave. Oye, en las goticas son de... No, no te puedo decir porque son goticas rejuvenecedoras que no me las vas a tumbar después.
Sí.
No me las vas a tumbar después.
Sí.
El Pac-Man. Conozco un sitio donde hay un aparato de esto, que es una consola viejísima, original del Pac-Man. Y le han ofrecido al hombre comprársela. Y el tipo no la vende por todo el dinero del mundo porque es una consola de esta original que tú mueves con las palanquitas y sale el ñen, 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 eso. Y no la vende. Eso debe costar todo
muchísimo.
Lo que tú quieras.
Si tú la llegas a tener, tú sí la vendes. Yo
muchacho,
sé.
Muchacho. Bueno, seguimos. Un día como hoy del año 2006, aquí en Estados Unidos, esto es más para acá, esto sí te tienes que
sí, me va a interesar.
Recordar. Sí, porque has mirado muchas cosas en YouTube.
¿Qué pasó?
O Tube. En Estados Unidos, la empresa Google compró el sitio YouTube. ¿Cómo se pronuncia, Mikey? YouTube. Tube. Oh, muy bonito, muy bonito. Parece así que una costura mal hecha la boca. ¿Cómo se llama una costura mal hecha en...?
Ay, deja eso y vamos.
Bueno, pues nada, en 2006 la empresa Google compró el sitio de videos YouTube. Y estas son, hasta aquí, las efemérides de un día como hoy, 10 de octubre. Más adelante tengo cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los cuatro vientos del mundo.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 37 años contigo.
Radio Martí, tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y Amnistía Internacional ha denunciado en un comunicado de prensa cómo en esta nueva ola de protestas a lo largo de Cuba, las autoridades cubanas están repitiendo las mismas tácticas represivas empleadas durante décadas y también durante las manifestaciones del 11 de julio del año pasado. Amado Gil y José Luis Ramos, junto a Boris González Arenas, periodista independiente, y Reinaldo Escobar, periodista de 14 y medio, abordaron en la tertulia de las noticias como son la importancia que tiene hacer este tipo de denuncias.
Yo leí una publicación de Julio Llopis el otro día sobre un muchacho que se llama Pepitín. El muchacho fue arrestado en la calle Línea y al parecer lo llevaron hacia un lugar donde los golpes que le dieron ocasionó que tuviera que hacerle 39 puntos en la cara. Y después de llevarlo al lugar ese donde lo golpearon de manera salvaje, entonces lo llevaron al médico, le pusieron los puntos y lo llevaron a la cárcel. Hay un fenómeno que es verdaderamente grotesco y que se da en los regímenes como el cubano, donde se hace con un sistema industrial de la represión. O sea, lo que tú ves en las dictaduras comunes, brutales, esas que uno siempre está acostumbrado a ver, es que ya el policía va y te golpea. O sea, eso hacía Batista, eso hacía Machado, ¿no? No había una selección, había una especialización en la acción. Sin embargo, ¿qué hacen en Cuba? ¿Qué hacían, por supuesto, en los gobiernos comunistas de la Europa del Este? ¿Y qué hizo el fascismo? Y eso está muy bien documentado. El fascismo, por supuesto, fue en eso de excelencia, porque eran alemanes, tú comprendes, tuvieron un manual perfecto de hacerlo. Es segmentar el proceso de exterminio de una persona, el proceso de represión de una persona, desde que tú lo detienes hasta que tú lo llevas a su destino final. En el caso de los nazis eran los hornos crematorios. Por supuesto, en el caso de las represiones comunistas, tenían aquellas cárceles aplicables con completa impunidad. Estos señores lanzan unos muchachos con palos a detener en la calle de Línea, llevan a un lugar, probablemente estos muchachos con palos no llegarían a la agresión física con tal violencia. ¿Qué hacen entonces? Tienen un lugar donde hay unos señores que sí están dispuestos a golpear con la peor de las violencias, verdugos reales, y entonces ahí los golpean, de ahí los llevan a un médico que es entonces el especialista, qué locura, probablemente en algún hospital o no sé dónde lo habrán llevado a este muchacho, y después lo llevan entonces a las autoridades carcelarias que en Cuba están completamente subordinadas al régimen comunista y al estado de barbarie. Entonces, cuando tú tienes eso, tienes un sistema pavoroso de represión organizada, y por lo tanto no nos podemos cansar y tenemos que agradecerle a grupos como Amnistía Internacional, cubanos que están en el exilio como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisoner Defenders, y a los que desde dentro de Cuba están haciendo esa denuncia de manera continua. O sea, todo el tiempo lo tenemos que documentar, porque además cuando a estos señores los llevemos a juicio y los condenemos por crímenes de lesa humanidad, todas esas denuncias son precisamente el registro de todas y cada una de sus actos bárbaros.
Cuando Amnistía Internacional dice algo, mucha gente han dicho cosas como, bueno, pero es que Amnistía eso lo dice siempre y esa gente no le hacen caso. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si un buen día, ante una ola represiva, Amnistía no dice nada? Puedo estar seguro que va a haber fiesta en la Plaza de la Revolución. Van a decir, bueno, ya ganamos, ¿no? Ya hemos vencido, ya no nos denuncian. Y ese es el punto. Hay que, cualquier denuncia sobre todo de grupos cubanos también como Prisoner Defender, que está haciendo un trabajo muy bueno. Toda la gente que recogió lo del 11 de julio, el grupo de Cubalex, todas las instituciones cubanas, no cubanas, mezcladas, que están permanentemente señalando los actos represivos, es, como muy bien apuntó Boris, la gente que está dejando un registro, porque el día de mañana, cuando haya que sacar las cuentas de qué fue lo que hizo quién y cómo lo hizo, hay que tener un registro, que no necesariamente pueda ser una prueba judicial, pero sí es la fuente para encontrar las pruebas judiciales. Si no, usted el día tal, a tal hora, usted encarceló a este, golpeó al otro, y eso tiene que quedar registrado. Yo realmente me sorprendo de la impunidad con la que las fuerzas represivas de este gobierno actúan. Y cuando digo impunidad, no estoy hablando solamente porque no pase nada fuera de Cuba para castigar al gobierno cubano, sino que es que el gobierno cubano es el primero que tendría que reprimir y castigar y sancionar a los oficiales de las fuerzas represivas que hacen ese tipo de cosas.
Bueno, acaban de escuchar a los periodistas Boris González Arenas y a Reinaldo Escobar. Ellos estuvieron conversando con los colegas Amado Gil y José Luis Ramos en la tertulia de las noticias como son, haciendo hincapié en esta denuncia, en este comunicado de prensa que ha lanzado Amnistía Internacional, donde habla acerca de las tácticas represivas que utiliza el régimen durante las manifestaciones. Aquí yo me quiero detener en algo bien interesante que hemos visto durante todas estas manifestaciones, y es el poder de las redes sociales, Alfredo. Las personas suben inmediatamente lo que está pasando en una manifestación, suben inmediatamente una represión. A veces no se sabe quiénes son, pero mediante las redes sociales las personas comienzan a preguntar, ¿conocen a esta persona que ha sido detenida? ¿Conocen a esta persona que le están dando golpes en este video? Y por ahí comienza la interacción y por ahí comienza la denuncia como tal. Hay que resaltar, como bien dijo Reinaldo Escobar, lo que han hecho los grupos fuera y dentro de la isla, fundamentalmente cuando se da la protesta del 11J, y están los grupos estos Cubalec y esta Justicia 11, que hicieron una labor encomiable, admirable. Estas dos organizaciones buscaron detalladamente dónde fueron detenidas las personas, los nombres, incluso dejaron espacios vacíos porque no conocían los nombres, pero sí conocían de esa persona donde había sido detenida. Y ya te digo, con la ayuda de muchas personas dentro de la isla se fueron identificando todos los detenidos del 11J. Y algo que hay que recalcar también es a veces el temor que tienen los familiares, las represalias. Eso funciona muy, muy bien. Los familiares dicen, me voy a quedar callado, no voy a decir que han detenido a determinada persona de mi familia, porque quizás lo suelten mañana. Quizás no lo detengan y no lo tengan mucho tiempo, quizás no le instruyan de cargos, quizás lo suelten. Uno siempre tiene esa esperanza. Y entonces ahí está también el miedo que se le tiene a las autoridades cubanas. A raíz de estas protestas de estos últimos días, pues el Grupo Justicia 11 siguió haciendo su labor de recopilar las personas que fueron detenidas y han podido documentar al menos 26 arrestos de cubanos. Ellos piensan que hay más personas, que te dije, como te estaba diciendo, que por miedo los familiares no han hecho la denuncia, porque las familias temen reportar muchas veces. Y también Justicia 11 está destacando el caso de un chico, un niño de 12 años que se llama Cristian Hernández Villavicencio, que estuvo 25 horas en una unidad de investigaciones de la policía cuando salió en estas últimas protestas. Así que bueno, ahí te cedo la palabra porque es un tema bien interesante. Las personas a veces tienen que despojarse del miedo e informar lo que está pasando con sus familiares que han sido detenidos.
A veces pienso en las madres. En las madres de esos muchachos que salen a la calle con un palo en la mano a golpear al pueblo. Y digo, señores, que esas madres hayan tenido a esos hijos para que siendo adolescentes se conviertan en esbirros, ¿no tienen un poquito de pudor para llamar a sus hijos y decirle: si no tienes el valor de estar en la acera del frente, por lo menos suelta el palo y no hagas nada para agredir a esos que están en la acera del frente. Porque esos muchachos que también están siendo transportados en camiones con palos en las manos, esos muchachos tienen madre. ¿Qué pensarán el día de mañana esas madres cuando ya esos muchachos, siendo más adultos, tengan que pasar por la justicia y lo señalen? Y los que están en la acera del frente le digan: tú me golpeaste. Pero no solamente te recuerdo cuando me golpeaste, sino que hay fotos y hay videos de cuando tú lo hiciste. Entonces saldrán esas madres en ese momento a defender a sus hijos los opresores. ¿Por qué no salen ahora y le dicen a sus hijos: suelta ese palo? Hay en los humoristas cubanos, en la crítica de la caricatura, una caricatura que a mí me llamó muchísimo la atención el año pasado, cuando hay un joven con un palo en la mano y una viejita al lado, y el joven le dice: mamá, y la viejita le dice: hijo. La viejita está protestando con una cazuela y el hijo está reprimiendo con un palo en la mano.
¿Pero a quién hay que culpar de eso? Al régimen. El régimen es quien utiliza estos jóvenes que están pasando el servicio militar. Y mira toda la campaña que se ha hecho para que los jóvenes cubanos no vayan al servicio militar, después que esta funcionaria dijo que el servicio militar no era obligatorio, ¿no? Que era voluntario, que la gente tenía la voluntariedad de decir voy o no voy. Utilizan estos jóvenes que están en esta situación, en un lugar encerrado, pasando miles de dificultades. Son muchachos jóvenes, el régimen los lleva, los monta en estos camiones, les da palo, les dice: usted tiene que agredir como si es a su hermano, porque en ese momento no saben a quién están agrediendo. Entonces, ¿a quién hay que culpar de esta situación? Al régimen, que lanza a las personas a tener confrontaciones.
Es que hay más de un culpable.
Sí, a que tú tengas confrontaciones con tu vecino porque tu vecino piense diferente a ti. A que tú tengas confrontaciones con tu vecino porque es un dirigente y tiene más posibilidades que tú. Entonces, es eso, es un Estado, es un régimen que ha implantado la desigualdad, la desigualdad social, a veces la desigualdad de raza, la desigualdad económica, y ahí vienen todas estas situaciones. Son muchachos que están agrediendo a muchachos que pueden haber estudiado incluso con ellos en la misma escuela, que pueden haber sido súper amigos. En ese momento no se sabe a quién se le está dando un golpe. Entonces hay que buscar al verdadero culpable de que hayan sacado a estos jóvenes de las unidades estas del servicio militar para dar golpes. Son jóvenes también, y esas madres se enteran que sus hijos están dando golpes cuando lo ven en la foto y dicen: pero fulano, yo no lo eduqué así, ¿por qué está dando esos golpes? Fíjate, es el sistema, es el régimen que es caótico y envuelve a todo el mundo o al que se quiera dejar envolver. Pero hay que tener en cuenta también que son jóvenes, que les dieron en su casa un tipo de educación y cuando llegan a ese servicio militar les quieren cambiar toda la educación que les han dado en la casa.
Bueno,
hay que buscar culpable, y el culpable para mí...
Muchos son
hay
culpables.
Muchos culpables.
Yo te digo una cosa.
Pero el sistema
engendra todo eso.
Y de ahí viene todo eso.
Los golpes de la embajada del Perú del 80, ajá, no se olvidan, los del año 21 y 22 tampoco.
No, pero hay testimonios y ahí está todo. Y la historia va a estar ahí para contar todo lo que ha pasado.
Cada cual hace el camino a su manera, después no se arrepienta.
Así mismo es.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Arcoíris.
un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Los martes a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y José Martí dijo: una revolución es necesaria todavía, la que no haga presidente a su caudillo. La revolución contra las revoluciones, el levantamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ni ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias, amigos, por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando su programa favorito a esta hora, tempranito y de mañana. Y con ustedes, la bella voz, presencia, figura y genio de Exilda Arjona y Palmer.
A veces no sé qué pensar de tus presentaciones, pero bueno, voy a pasarlo por alto en el día de hoy.
¿Por qué te meneas tanto cuando vas así?
Porque soy cubana, mi vida. La cubanía está ahí, la cubanía todo el tiempo. Si no, no soy cubana.
Menos mal que la silla tiene brazos, si no te caes.
No,
ahí.
Es que yo soy cubana. Bueno, te voy a contar de Yotuel Romero, el intérprete de Patria y Vida, y él se ha pronunciado una vez más utilizando sus redes sociales para denunciar al régimen cubano a raíz de esta represión a los manifestantes en las recientes protestas populares de la isla. Yotuel utiliza sus redes sociales para todo, pero no solamente para lanzar sus canciones o para lanzar este nuevo negocio que tiene incluso de ropa, sino también para apoyar a los cubanos cada vez que sea necesario. Él dijo que estudiando la historia de Cuba, y estábamos hablando de la historia de Cuba, él aseguró que estudiando la historia de Cuba comprendió que el plan no era crear un país próspero, que la idea fue destruir el concepto de capitalismo. Y aquí me acordé mucho de ti, porque tú siempre dices que si fuera... ¿Cómo es
que
tu frase?
El socialismo no funciona, porque si funciona es capitalismo.
Ahí está la cosa. Bueno, este cubano tan bueno, dijo, tan bueno no, porque fue decir que iba a decir que estaba bueno.
No,
el cubano dijo en su post que lo que sucedió es que el capitalismo terminó comprando a los comunistas, refiriéndose al modelo de la isla. Dijo: la verdadera historia, no la mal contada, como dice una parte del tema Patria y Vida. Él ha expresado que aunque no es político ni tiene un cargo público, siempre va a enseñar la realidad de Cuba a quien haga falta, que siempre va a estar contando lo que está pasando en Cuba, a pesar de no saber si logrará algo con eso, pero que su objetivo es que la gente sepa realmente, la gente que está a veces un poco perdida y que no sabe realmente lo que está pasando en Cuba. Dice: sigan mandando con sus celulares lo que pasa en la isla, que desde aquí lo moveremos al infinito y más allá. Y dijo algo muy bonito, dice: soy el negrito que ayer agotó la batería de su celular y el de su mujer en enseñarles lo que está sufriendo mi Cuba. Como ven, mi pueblo reprimido necesita ayuda. Así que él dijo también a La Voz de América, en una entrevista a La Voz de América, que la situación de la isla no aguanta un año más. En la Cuba de antes de Internet era difícil que la población se enterara de las cosas, pero con solo los años que se lleva de acceso a las redes, mira todo el cambio que se ha producido, afirmó Yotuel Romero. Me parece muy bueno. Él siempre está alzando su voz, y bueno, desde el tema Patria y Vida y desde mucho antes, pero este tema que se ha convertido en el himno de todos los cubanos.
Tempranito y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y el tema de un músico cubano rechazando el régimen totalitario y denunciando a Miguel Díaz-Canel se ha vuelto viral en redes sociales a raíz de las protestas que están sacudiendo a Cuba durante estos días después del paso del huracán Ian. Voz Quebrantada se llama esta canción que compuso e interpreta el músico cubano Eric Danis Montero Cruz, que actualmente reside acá en Miami y al cual le estoy dando ya la bienvenida al programa. Eric Danis, bienvenido. Vamos a hablar de este tema que, por lo que estoy viendo, fue lanzado después de las protestas del 11J, pero ahora está de nuevo saliendo en las redes sociales a raíz de un nuevo video que tú publicaste. Así que, Eric Danis, cuéntame del tema.
Bueno, te hago una historia breve. Quiero que sepas que soy participante del 11J. Participé del 11J en Batabanó. Yo soy de Batabanó. Participé con todas las gentes de mi pueblo, salimos a la calle, mi esposa y yo salimos a la calle juntos los dos, levantamos la sábana que decía abajo Díaz-Canel, y fue triste, triste porque fue una masacre lo que hicieron ese día, y esta canción nació de ahí, nació de ese día, del sufrimiento que vivimos ese día, de ver cómo la gente que se quedaba sin voz, se quedaban roncos, gritaban abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo el comunismo. Por eso mi canción se llama Voz Quebrantada.
Cuéntame entonces de tu participación en las manifestaciones del 11J. Entonces, ¿hace muy poco que estás por acá?
Sí, yo llevo en este país solamente 10 meses. Llevo solamente 10 meses en este país. Cuando nosotros salimos el 11 a las calles, el 11 y el 12, porque bueno, marcamos la fecha del 11 de julio que fue que empezó, pero realmente se marchó el 11 y el 12. El día 12 fue el día de la masacre, el día que llegaron los boinas negras, eso, los policías disfrazados de civiles con palos a darle a la gente. Aquello fue súper triste, súper triste. A nosotros, a mi esposa y a mí, nos amenazaron, fueron a mi casa. Nosotros no podíamos salir de la casa hasta nuevo aviso que ellos nos iban a citar. Nos querían que dijéramos patria o muerte y nosotros no quisimos, querían chantajearnos. Pero ellos lo que no sabían era que mi familia y yo teníamos visa para México. Nosotros teníamos visa para México y mandé a sacar unos pasajes escondidos. Y gracias a Dios, porque yo digo que Dios puso su mano, logramos salir de Cuba, porque si no en este momento estuviéramos presos.
Y llegaste a Tierras de Libertad, qué bien, y no has parado de denunciar lo que está pasando en la isla. Eso me parece muy valiente de tu parte. Cuéntame del tema Voz Quebrantada. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Cómo lo escribiste? ¿Qué quieres que la gente sepa de este tema musical?
Inicialmente quiero que sepan por qué se llama Voz Quebrantada, ya te lo había dicho. Porque ese día las personas sin voz aún seguían gritando. Sin voz, ahí al lado mío, seguían gritando. Por eso se llama Voz Quebrantada. Quiero de esta canción que la escuchen todos los cubanos, que la escuchen incluso todos los países de Latinoamérica que hoy le quieren imponer el comunismo. Que la escuchen, que no se dejen avasallar. Que sean mambises. Los cubanos tienen que ser mambises, tienen que tener el valor. Es difícil porque por 62 años han doctrinado nuestra tierra, han doctrinado nuestra gente de tal manera que le inculcan el miedo para que no se enfrenten. Pero aún así, ya nuestros cubanos, nuestros mambises están en la calle.
Qué bien. Eric Danis, tienes un canal de YouTube, tiene tu nombre. Si quieres decirle a los oyentes para que te busquen por ahí.
Primero que todo, quiero agradecerles a ustedes por haberme contactado y quiero invitar a todos los oyentes que se suscriban a mi canal. Vamos a hacer de esta canción un himno de batalla. Vamos a hacer de esta canción que la gente se sienta identificado. Mi nombre es Eric Danis Montero Cruz, me pueden buscar y si quieren les puedo dejar el link, se los voy a dejar en todas las redes, en Facebook, Instagram, en TikTok, para que me busquen. Busquen, compartan esta canción. Esta canción es puro sentimiento, es el sentimiento de un cubano que salió a las calles, de un cubano que quiere la libertad de Cuba.
Eric Danis, después de lo que has visto durante estos días de las protestas que han vuelto a renacer en la isla, ¿qué piensas tú de ese pueblo cubano?
Yo me he pasado estos días muy indignado, súper estresado. Lloro en ocasiones porque es tan difícil lo que está pasando y que el mundo no esté mirando que otros países no estén mirando lo que hacen esa gente. El gobierno de los Castro, yo lo llamo el cártel de La Habana. Es el cártel más grande que existe en el mundo entero y nadie se atreve a enfrentarlo. Solamente los cubanos que están encerrados en nuestra tierra. Yo le pido al mundo, le pido a los países que miren, por favor, que miren lo que está pasando, que ayuden al pueblo de Cuba.
Oye, muchísimas gracias por acceder a conversar acá en Radio Televisión Martí. Muchísimas gracias por ese tema, Voz Quebrantada. Levantaste la voz por muchos cubanos a través de la música y también con tu gesto de salir el 11J. Se te agradece enormemente lo que estás haciendo por
gracias,
Cuba.
Gracias, gracias, gracias a usted por la invitación y seguimos adelante por la lucha de nuestro país.
Corren tus calles tatuadas de sangre.
ahora en Deportes con los Grandes, el que se fue pero se quedó, Edemio Navas, nos presenta una entrevista exclusiva con un ajedrecista, no. Con un tenista, no. Con un papalotero, no. Con un boxeador.
Mis amigos, qué placer primero de conversar con Hugo Noriega, un muchacho de la división welter, está en un peso sumamente difícil, invicto, pegador, una figura que más bien tiene un boxeo desde la media y larga distancia, sobre todo porque es un peleador, pese a ser 147 libras, es alto, mide 6 pies, 2 pulgadas, estamos hablando de 1,87 m, 1,88 m de estatura. Así que, buenos días, Hugo, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, en Cuba lograste una carrera grandísima, estamos hablando de que derrotaste a un bicampeón olímpico, y por si fuera poco, también bronce olímpico, el pinareño Rosniel Iglesias. Te enfrentaste también con Ben Cosme, con Richard Paul, con Osley Iglesias, un peleador de matanzas que está triunfando allá en Europa, en Alemania. Derrotaste a Lennart Pérez, un peso crucero cubano que está en Rusia. Y bueno, otros grandes peleadores, estamos hablando del propio Abreu, de Hamza Zahir. A Iglesias le ganaste dos veces. Derrotaste a otros boxeadores. Incluso en tu última pelea te enfrentaste contra Kevin Hyland Brown, el muchacho de Nuevitas allá en Camagüey. Ahora, en tu caso personal, ¿dónde nació Hugo Noriega en Cubita la Bella?
Nací en la región central, en la provincia de Villaclara, municipio de Santa Clara.
Ahora, Hugo Noriega, me imagino que allá en la parte central de Cuba, en Santa Clara, donde se juega buen baloncesto, buen fútbol y también buen voleibol, no así muchos boxeadores, gran béisbol se juega ahí. Me imagino que desde chiquito te inclinaste, digamos, por baloncesto o béisbol, no así en boxeo desde niño, ¿no?
No, como todo niño cubano allá en Cuba, uno siempre pasa por diferentes deportes, pelota, judo y esas cosas, hasta que me incliné por el deporte de los puños.
¿Y por qué por el boxeo siendo niño ahí en Santa Clara?
El deporte me gustó, mi mamá fue la que me inculcó el boxeo y entonces me llevó a un gimnasio y me gustó el deporte y ahí mismo me quedé.
Comenzaste en Santa Clara, no con Nardo Mestre, ¿no?
No, lo conocí, pero no con él. Empecé con Rolando Chico Morales.
Ah, Chico Morales, sí. ¿Cómo fueron tus inicios ahí en Santa Clara? Digamos, la categoría 10-12, después en la categoría juvenil y ya entrando en la categoría mayores.
Sí, yo entré muy pequeño, con muy pequeña edad, en la categoría 9-10, 11-12, donde después pasé a la Academia de Boxeo, en la categoría 11-12 ahí, donde obtuve mi primera medalla ahí, en un torneo nacional pioneril, que donde cogí bronce ahí. Ahí fui trasladado después hacia la Liga Provincial, el Torri Fer en Villa Clara. En esos años de mi carrera ahí no tuve grandes resultados porque había otros atletas con mayores experiencias que yo.
Sí, eran mayores.
Sí, exacto. Y entonces después fui encaminándome poco a poco, donde después participé en Nacional Juvenil, donde alcancé otra medalla más de bronce. Y así sucesivamente. Y ahí después pasé siendo juvenil a trabajar con la categoría mayor. Y donde siendo juvenil ahí empecé a participar en los torneos por equipo, torneos Playa Girones, donde empecé a enfrentarme a boxeadores de élite.
Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Ven, palito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y ahora, Exilda, echábamos de menos a la doctora Maritza Fuentes.
¿A quién le vamos a dedicar este segmento?
Al cubano de Finlandia, por supuesto, que está almorzando ahora. Al cubano de Finlandia le vamos a dedicar el segmento de tu salud. ¿Cómo es? ¿Mi salud en tus manos?
No, tu salud.
¿Mis ojos en tus
manos? No, tu salud en tus manos.
Así es, así.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y hoy quiero hablar acerca de un tema que me encanta
y es la relación entre las emociones, las energías y las enfermedades. Debo decirle que las emociones bloqueadas afectan nuestro bienestar, nuestro sentido de sentirnos bien. Las emociones pueden crear en el cuerpo procesos bioquímicos que trastornan la salud y terminan manifestándose en enfermedades físicas de nuestros órganos y sistemas. El dolor interior que sentimos proviene de emociones del pasado que quedan contenidas en nuestro cuerpo y mente. Son energías atascadas que se quedan inscritas en nuestro sistema nervioso y no nos dejan prosperar como quisiéramos, ni realizar nuestro propósito en la vida todos los días. Casi todas las enfermedades físicas y mentales son causadas por marcas emocionales negativas que no se han liberado en el momento oportuno. Estas enfermedades descartadas, las de origen genético o deterioro por la edad, son los mensajes de nuestro cuerpo revelándonos que así no se puede ni se desea seguir. Si no atendemos los indicios, nuestros malestares entonces irán complicándose cada vez más hasta transformarse en diagnósticos y enfermedades graves. Desde el punto de vista emocional, vivimos en un siglo en el que la precipitación, el estrés, el estar deprisa y la educación nos ha adiestrado a ser más lucrativos que felices. Esto nos hace ver lo que sentimos como algo negativo o incluso como un signo de fragilidad, conduciéndonos a negar nuestros sentimientos y dejando la energía de esas emociones encapsuladas y perjudicándonos a nivel consciente y subconsciente, acarreando problemas que no sabemos de dónde vienen y engendrando enfermedades llamadas psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le he dicho en varias ocasiones, que todo lo que pasa en nuestra mente y en nuestras emociones se traduce en las células de nuestros órganos y sistemas, y esto es lo que a través del tiempo se va creando como una enfermedad que después más adelante comienzan los malestares y entonces el doctor le hace un diagnóstico. Por ejemplo, la vesícula es el vaticinador de los problemas cardíacos resultada dañada por el temor a la pérdida y la falta de confianza en sí mismo. El vaso retiene los fracasos, la apatía y la pérdida de voluntad para vivir. El hígado, por su parte, está encargado de descomponer, almacenar y reconstruir la materia cuando una persona se desmorona y no puede llevar a cabo la tarea de reconstruirse. Entonces, almacena sensaciones de hallarse sobrecargado, abrumado, lo cual puede crear odio y resentimiento que lo arrastra por años. El estómago es la capacidad de aceptar a una persona o situación al padecer una afección estomacal. Debemos revisar nuestros miedos y eso que nos desagrada tanto, la resistencia a las ideas nuevas que muchas personas se presentan. La medicina holística, tan moderna en muchos países actualmente, concibe que la energía entra en el cuerpo por el aire, el sol y los alimentos. La energía se reparte por todo el cuerpo a través de los meridianos. Esta energía nos permite, por un lado, llevar a cabo operaciones físicas, emocionales, mentales, y por otro, hace que las células puedan regenerarse correctamente. Si la energía llega bien a todo el cuerpo, todo funciona de maravilla. Cuando sucede un impacto emocional, como un conflicto, un disgusto, tristeza, miedo, si no se libera al momento, hablando, o gritando, o llorando, ocurre un estancamiento de esa energía. Se obstruyen los meridianos y la energía se convierte en materia y ocurre un bloqueo energético. Estos bloqueos energéticos, con repercusión física y emocional, son los que más adelante ocasionan dolores y otros muchísimos diagnósticos. Interesante, ¿verdad? Como para reflexionar. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marixa Fuentes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Elcita, más o menos esta hora la que te toca echarme gotica.
Esto es lo último para lo que yo he quedado de enfermera de este niño. Pero vamos por las goticas. Yo no sé cómo va a terminar esta historia.
Esto vence en 2025. Pórtate bien que hasta 2025.
Déjame decirte algo.
Es una gotica, no son dos. Y no te equivoques de ojo.
Vas a empezar por las goticas y después vamos muy mal. No sé cómo vamos a terminar esta atención médica.
No, pero yo voy a traer un mentor que no tiene olor.
Óyeme, pero este niño, hasta lo último, hasta título de enfermera tengo ahora. No. Mira, lo último ya.
Tengo un se me montó el tendón de Aquiles.
No lo dudo que tenga.
¿Tú sabes dónde queda Aquiles?
No, yo no sé dónde queda Aquiles. No te preocupes. Después me lo presento. La enfermería mía es empírica, mi vida.
Tú dijiste al principio del programa que tú empezaste siendo maestra y después derivaste en otras profesiones.
Mira, ahora estoy de enfermera tuya. Lo último.
Bueno.
Alegrar a la familia cubana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de mañana, hoy lunes 10 de octubre de 2022. Gracias, gracias por la sintonía. Exilta.
Antes de que tú pases a las efemérides que me vas a contar, mira, hoy es un día interesante. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Mente sana? En cuerpo sano. Primero hay que comenzar por la mente. Fíjate qué interesante esta fecha, porque a raíz de la pandemia del COVID se incrementaron los casos de consulta de salud mental. Se hizo un estudio porque las personas, fue un shock estar en confinamiento durante la pandemia. Y a raíz de esto se le ha prestado muchísima atención a lo que es la salud mental. Y siempre se les pide a las personas, si tienen algún problema que les está rondando la cabeza, pues busquen un especialista o acérquense a un amigo y cuéntenles qué realmente les está pasando, porque las tasas de suicidio son alarmantes también. Y hay que hablar de eso, porque a veces en diferentes lugares del mundo las personas viven con muchísimos problemas, con muchísimas dificultades, y no tienen a mano un especialista de salud mental que los pueda encaminar y los pueda ayudar a resolver sus problemas. Así que, señores, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Nada mejor que tener su mente clara y sana para seguir viviendo, para seguir haciendo cosas en la vida.
El ejercicio al aire libre es muy, muy bueno. Hay gente que se compra uno de esos aparatos que se van doblando y doblando y doblando y doblando y después se meten debajo de la cama. Y yo digo, sí, es tremendo invento, qué bueno, pero sí, hiciste el ejercicio en tu casa y no socializaste. Vete a un parque, vete a un gimnasio, si claro, lo puedes pagar, o camina, saluda a un vecino, qué sé yo. Y el aire libre, y sobre todo, mi concepto, cuando yo salgo al aire libre a correr a gran velocidad, bueno, a trotar, bueno, a caminar, chica.
A caminar, porque tú no corres.
Bueno, arrastrarme, vaya.
Tú estás tipo tortuguita.
Arrastrar los pies.
Pero a lo que vamos, a lo que vamos.
No uso el aparatico ese que se pone en los oídos para oír música. No. Oiga a los pajaritos cantando, oiga el vecino que los saluda, oiga el pito del carro, la música del frente, oiga los sonidos naturales. No se ponga música alta, porque incluso eso sube los niveles auditivos y después le va a hacer daño. Entre en contacto con la naturaleza y haga ejercicio sin música, porque si no, vuelve a estar aislado.
Es lo mismo.
Como si estuviera en casa.
Es lo mismo. Así que sigan los consejos de Jacomino. Hoy es el Día de la Salud Mental y tiene un lema, que es hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Así que mente sana en cuerpo sano.
¿Tú corres?
Sí.
¿Y dónde tú corres?
¿En el parque?
Pero, sí, ¿en qué parque? ¿No me pueden dar la dirección?
Cerquita de casa.
¿Y a qué hora, más o menos?
Por las tardes.
Ah, qué bien.
Cerquita, qué bien. Cerquita de tu casa.
Sí.
Y de mi casa.
¿Y cuando tú
Porque para más remate somos vecinos casi.
Sí, y cuando tú haces así, mira para atrás, ¿hay alguien corriendo detrás de ti?
¿Por qué?
Una pregunta curiosa, periodística.
Sí, tú siempre quieres saberlo
que
todo.
No se te
y mucho
a la trave.
No, yo no voy a decir nada. Sigue.
Bueno,
sigue con tus notas.
Bien, compañeros, en el marco de esta actividad, seguimos ahora con cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Si quedé anteriormente sorprendido por la zarzuela de nuestro técnico de audio, Mikey, voy a quedar sorprendido ahora porque en 1813, un día como hoy, nació este compositor romántico italiano de ópera, uno de los más importantes de todos los tiempos, y estoy hablando, obviamente, de Giuseppe Verdi. Como le encanta a Mikey este movimiento del Risorgimento que buscaba la unificación de Italia. Qué sensibilidad la de nuestro. Vamos a escuchar a Verdi.
Recuerda
Emocionados estamos aquí, sigue.
Emocionados, emocionados. Uh-huh. No, Mikey, mira, no tumbó nada cuando se paró. Sí, porque había dicho que le dijo, pues siéntate que va a tumbar algo. Bueno.
¿Qué más?
Un día como hoy nació el 10 de octubre de 1941... Peter Coyote, este actor y autor estadounidense. Peter Coyote está cumpliendo ya 81 años. Trabajó en muchas películas. Trabajó con Pedro Almodóvar en Kika. Trabajó con Vigas Luna en Didi Hollywood. Trabajó en Esfera, trabajó con Femme Fatale de Brian De Palma, con Sidney Pollack, muchísimas películas y muchas series que ha hecho Peter Coyote, que está de cumpleaños hoy. Y también un día como hoy, pero de 1951, nació esta cantante inglesa que luego se naturalizó española. Ha cantado sus canciones en varios idiomas, en español, en catalán, en inglés, en francés, y ha hecho dúo con artistas de la talla de Julio Iglesias y José Luis Perales. Todos la recordamos muy bien cuando cantó el tema de la película de Cría Cuervos, ¿Por qué te vas? Obviamente estamos hablando de Janet. A Janet, me encanta esa. Tiene una voz así suave. Parece, cuando la escuché por primera vez, parecía una niña cantando. Era muy jovencita también, pero era una niña.
¿Por qué te vas? Hoy en mi ventana brilla el sol.
¿Te acuerdas?
Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?
¿Viste, Mike, lo que te perdiste por nacer aquí?
A ver, ¿qué más?
Un día como hoy, también de 1953, nació David Lee Roth. Este señor es un cantante estadounidense de hard rock, reconocido especialmente por haber sido el vocalista original de la banda Van Halen durante el 74 y después años más tarde. Así que vamos a escuchar a David Lee Roth. Para los amantes del fútbol americano, hoy nació un 10 de octubre, día como hoy, nació pero en 1969 Brett Favre. Era como Mikey dice, Mikey, que ve los domingos el fútbol americano. Así que está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades. Está en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional desde el año 2016. También el día 10 de octubre hubo gente famosa que desgraciadamente murió un día como hoy. Algún día hay que morirse. Tres grandes de Hollywood fallecieron un día como hoy. Dos de ellos el mismo día, el mismo año. Voy a comenzar por el primero. Jules Brynner falleció un día como hoy, 10 de octubre de 1985. Es recordado fundamentalmente por haber trabajado en esa película Los Diez Mandamientos del año 56, hacía el papel de Ramsés II. Y quizás la película que más fama le dio, que también fue una obra teatral en la que se rompió récord de permanencia sobre las tablas, El Rey y Yo. La película se hizo en el año 1956. Jules Brynner, trabajaba también Deborah Kerr y la gran Rita Moreno. Jules Brynner también interpretó, recuerdan aquella película del año 1960, que trabajaba una constelación de estrellas, Los Siete Magníficos. Ahí estaba Jules Brynner, estaba Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Robert Vaughn, Ellie Wallach, toda esa gente, todas esas estrellas de Hollywood estaban en el año 1960 haciendo Los Siete Magníficos. Jules Brynner, hay que decir que fue durante toda su vida un fumador empedernido. A tiempo antes de morir hizo un comercial antitabaco y lo grabó. Y fue un comercial que impactó en su tiempo. Claro, hay siempre hay gente que no hace caso. Cuando Jules Brynner aparecía en el comercial antitabaco, decía, ustedes están viendo esto ahora, pero ya yo habré muerto de cáncer producido por el tabaco. No sé si alguna gente le hizo caso en el año 85 cuando falleció y dejó de fumar, pero él dejó ese comercial hecho. Otro grande que se fue un día como hoy, 10 de octubre de 1985, igual que Jules Brynner, fue uno de los mejores directores de cine que dio Hollywood, Orson Welles, el famoso de La Guerra de los Mundos y de la mejor película Citizen Kane, falleció un día como hoy. Y también murió uno que no podía morir nunca, Superman, el gran actor Christopher Reeve, murió un día como hoy. Del año 2004. Christopher Lee, todos lo recordamos por muchas películas, pero sobre todo por Superman. Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y Amnistía Internacional ha denunciado en un comunicado de prensa cómo en esta nueva ola de protestas a lo largo de Cuba, las autoridades cubanas están repitiendo las mismas tácticas represivas empleadas durante décadas y también durante las manifestaciones del 11 de julio del año pasado. Amado Gil y José Luis Ramos, junto a Boris González Arenas, periodista independiente, y Reinaldo Escobar, periodista de 14 y medio, abordaron en la tertulia de las noticias como son la importancia que tiene hacer este tipo de denuncias.
Yo leí una publicación de Julio Llopis el otro día sobre un muchacho que se llama Pepitín. El muchacho fue arrestado en la calle Línea y al parecer lo llevaron hacia un lugar donde los golpes que le dieron ocasionó que tuviera que hacerle 39 puntos en la cara. Y después de llevarlo al lugar ese donde lo golpearon de manera salvaje, entonces lo llevaron al médico, le pusieron los puntos y lo llevaron a la cárcel. Hay un fenómeno que es verdaderamente grotesco y que se da en los regímenes como el cubano, donde se hace con un sistema industrial de la represión. O sea, lo que tú ves en las dictaduras comunes brutales estas que uno siempre está acostumbrado a ver es que ya el policía va y te golpea. O sea, eso hacía Batista, eso hacía Machado, ¿no? No había una selección, había una especialización en la acción. Sin embargo, ¿qué hacen en Cuba? ¿Qué hacían, por supuesto, en los gobiernos comunistas de la Europa del Este? ¿Y qué hizo el fascismo? Y eso está muy bien documentado. El fascismo, por supuesto, fue en eso de excelencia, porque eran alemanes, tú comprendes, pero tuvieron un manual perfecto de hacerlo. Es segmentar el proceso de exterminio de una persona, el proceso de represión de una persona, desde que tú lo detienes hasta que tú lo llevas a su destino final. En el caso de los nazis eran los hornos crematorios. Por supuesto, en el caso de las represiones comunistas, tenían aquellas cárceles aplicables con completa impunidad. Estos señores lanzan unos muchachos con palos a detener en la calle de Línea, llevan a un lugar, probablemente estos muchachos con palos no llegarían a la agresión física con tal violencia. ¿Qué hacen entonces? Tienen un lugar donde hay unos señores que sí están dispuestos a golpear con la peor de las violencias, verdugos reales, y entonces allí los golpean, de ahí los llevan a un médico que es entonces el especialista, qué locura, probablemente en algún hospital o no sé dónde lo habrán llevado a este muchacho, y después lo llevan entonces a las autoridades carcelarias que en Cuba están completamente subordinadas al régimen comunista y al estado de barbarie. Entonces, cuando tú tienes eso, tienes un sistema pavoroso de represión organizada, y por lo tanto no nos podemos cansar y tenemos que agradecerle a grupos como Amnistía Internacional, cubanos que están en el exilio como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisoner Defenders, y a los que desde dentro de Cuba están haciendo esa denuncia de manera continua. O sea, todo el tiempo lo tenemos que documentar, porque además cuando a estos señores los llevemos a juicio y los condenemos por crímenes de lesa humanidad, todas esas denuncias son precisamente el registro de todas y cada una de sus actos bárbaros.
Cuando Amnistía Internacional dice algo, mucha gente han dicho cosas como, ah, bueno, pero es que Amnistía eso lo dice siempre y esa gente no le hacen caso. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si un buen día, ante una ola represiva, Amnistía no dice nada? Puedo estar seguro que va a haber fiesta en la Plaza de la Revolución. Van a decir, bueno, ya ganamos, ¿no? Ya hemos vencido, ya no nos denuncian. Y ese es el punto. Hay que, cualquier denuncia, sobre todo de grupos cubanos también, como Prisoner Defenders, que está haciendo un trabajo muy bueno, toda la gente que recogió lo del 11 de julio, el grupo de Cubalex, todas las instituciones cubanas, no cubanas, mezcladas, que están permanentemente señalando los actos represivos, es, como muy bien apuntó Boris, la gente que está dejando un registro, porque el día de mañana, cuando haya que sacar las cuentas de qué fue lo que hizo quién y cómo lo hizo, hay que tener un registro, que no necesariamente pueda ser una prueba judicial, pero sí es la fuente para encontrar las pruebas judiciales. Si no, usted el día tal, a tal hora, usted encarceló a este, golpeó al otro, y eso tiene que quedar registrado. Yo realmente me sorprendo de la impunidad con la que las fuerzas represivas de este gobierno actúan. Y cuando digo impunidad, no estoy hablando solamente porque no pase nada fuera de Cuba para castigar al gobierno cubano, sino que es que el gobierno cubano es el primero que tendría que reprimir y castigar y sancionar a los oficiales de las fuerzas represivas que hacen ese tipo de cosas.
Bueno, acaban de escuchar a los periodistas Boris González Arenas y a Reinaldo Escobar. Ellos estuvieron conversando con los colegas Amado Gil y José Luis Ramos en la tertulia de las noticias como son, haciendo hincapié en esta denuncia, en este comunicado de prensa que ha lanzado Amnistía Internacional, donde habla acerca de las tácticas represivas que utiliza el régimen durante las manifestaciones. Aquí yo me quiero detener en algo bien interesante que hemos visto durante todas estas manifestaciones, y es el poder de las redes sociales, Alfredo. Las personas suben inmediatamente lo que está pasando en una manifestación, suben inmediatamente una represión. A veces no se sabe quiénes son, pero mediante las redes sociales las personas comienzan a preguntar, ¿conocen a esta persona que ha sido detenida? ¿Conocen a esta persona que le están dando golpes en este video? Y por ahí comienza la interacción y por ahí comienza la denuncia como tal. Hay que resaltar, como bien dijo Reinaldo Escobar, lo que han hecho los grupos fuera y dentro de la isla, fundamentalmente cuando se da la protesta del 11J, y están los grupos estos Cubalec y esta Justicia 11, que hicieron una labor encomiable, admirable. Estas dos organizaciones buscaron detalladamente dónde fueron detenidas las personas, los nombres, incluso dejaron espacios vacíos porque no conocían los nombres, pero sí conocían de esa persona donde había sido detenida. Y ya te digo, con la ayuda de muchas personas dentro de la isla se fueron identificando todos los detenidos del 11J. Y algo que hay que recalcar también es a veces el temor que tienen los familiares, la represalia. Eso funciona muy, muy bien. Los familiares dicen, me voy a quedar callado, no voy a decir que han detenido a determinada persona de mi familia, porque quizás lo suelten mañana. Quizás no lo detengan y no lo tengan mucho tiempo, quizás no le instruyan de cargos, quizás lo suelten. Uno siempre tiene esa esperanza. Y entonces ahí está también el miedo que se le tiene a las autoridades cubanas. A raíz de estas protestas de estos últimos días, pues el Grupo Justicia 11 siguió haciendo su labor de recopilar a las personas que fueron detenidas y han podido documentar al menos 26 arrestos de cubanos. Ellos piensan que hay más personas, que te dije, como te estaba diciendo, que por miedo los familiares no han hecho la denuncia, porque las familias temen reportar muchas veces. Y también Justicia 11 está destacando el caso de un chico, un niño de 12 años que se llama Cristian Hernández Villavicencio, que estuvo 25 horas en una unidad de investigaciones de la policía cuando salió en estas últimas protestas. Así que bueno, ahí te cedo la palabra porque es un tema bien interesante. Las personas a veces tienen que despojarse del miedo e informar lo que está pasando con sus familiares que han sido detenidos.
A veces pienso en las madres, en las madres de esos muchachos que salen a la calle con un palo en la mano a golpear al pueblo. Y digo, señores, que esas madres hayan tenido a esos hijos para que siendo adolescentes se conviertan en esbirros, ¿no tienen un poquito de pudor para llamar a sus hijos y decirle: si no tienes el valor de estar en la acera del frente, por lo menos suelta el palo y no hagas nada para agredir a esos que están en la acera del frente? Porque esos muchachos que también están siendo transportados en camiones con palos en las manos, esos muchachos tienen madre. ¿Qué pensarán el día de mañana esas madres cuando ya esos muchachos, siendo más adultos, tengan que pasar por la justicia y lo señalen, y los que están en la acera del frente le digan: tú me golpeaste? Pero no solamente te recuerdo cuando me golpeaste, sino que hay fotos y hay videos de cuando tú lo hiciste. Entonces, ¿saldrán esas madres en ese momento a defender a sus hijos los opresores? ¿Por qué no salen ahora y le dicen a sus hijos: suelta ese palo? Hay en los humoristas cubanos, en la crítica de la caricatura, una caricatura que a mí me llamó muchísimo la atención el año pasado, cuando hay un joven con un palo en la mano y una viejita al lado, y el joven le dice: mamá, y la viejita le dice: hijo. La viejita está protestando con una cazuela y el hijo está reprimiendo con un palo en la mano.
¿Pero a quién hay que culpar de eso? Al régimen. El régimen es quien utiliza estos jóvenes que están pasando el servicio militar. Y mira toda la campaña que se ha hecho para que los jóvenes cubanos no vayan al servicio militar después que esta funcionaria dijo que el servicio militar no era obligatorio, ¿no? Que era voluntario, que la gente tenía la voluntariedad de decir voy o no voy. Utilizan estos jóvenes que están en esta situación, en un lugar encerrado, pasando miles de dificultades. Son muchachos jóvenes, el régimen los lleva, los monta en estos camiones, les da palo y les dice: usted tiene que agredir como si es a su hermano, porque en ese momento no saben a quién están agrediendo. Entonces, ¿a quién hay que culpar de esta situación? Al régimen, que lanza a las personas a tener confrontaciones.
Es que hay más de un culpable.
Sí, a que tú tengas confrontaciones con tu vecino porque tu vecino piense diferente a ti. A que tú tengas confrontaciones con tu vecino porque es un dirigente y tiene más posibilidades que tú. Entonces, es eso. Es un Estado, es un régimen que ha implantado la desigualdad, la desigualdad social, a veces la desigualdad de raza, la desigualdad económica, y ahí vienen todas estas situaciones. Son muchachos que están agrediendo a muchachos que pueden haber estudiado incluso con ellos en la misma escuela, que pueden haber sido súper amigos. En ese momento no se sabe a quién se le está dando un golpe. Entonces hay que buscar al verdadero culpable de que hayan sacado a estos jóvenes de las unidades estas del servicio militar para dar golpes. Son jóvenes también, y esas madres se enteran que sus hijos están dando golpes cuando lo ven en la foto y dicen: pero fulano, yo no lo eduqué así, ¿por qué está dando esos golpes? Fíjate, es el sistema, es el régimen que es caótico y envuelve a todo el mundo o al que se quiera dejar envolver. Pero hay que tener en cuenta también que son jóvenes, que les dieron en su casa un tipo de educación y cuando llegan a ese servicio militar les quieren cambiar toda la educación que les han dado en la casa.
Bueno, pero
hay que buscar culpables, y el culpable para mí...
Muchos son
culpables. Hay muchos culpables.
Yo te digo una cosa.
Pero el sistema...
Engendra todo eso.
Y de ahí viene todo eso.
Los golpes de la embajada del Perú del 80 no se olvidan, los del año 21 y 22 tampoco.
No, pero hay testimonios y ahí está todo. Y la historia va a estar ahí para contar todo lo que ha pasado.
Cada cual hace el camino a su manera, después no se arrepienta.
Así mismo es.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, Aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía, es que miro para ahí y me disocio. Todavía que viene, todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral. En los controles a Giuseppe Verdi. Mikey Vázquez. ¿Giuseppe Verdi de qué? Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes, los oyentes, que son los más
lo más importante programa, y tú lo acabas de decir, y se te ha olvidado durante todo el programa felicitar a esas personas que están de cumpleaños en el día de hoy. Así que muchísimas felicidades. No, para nada. Sigan los consejos de Jacomino van a aprender muchísimo en esta vida. Y escriban, siempre les decimos que escriban, que nos llamen. Ustedes saben, aquí estamos para ustedes. Ustedes son la razón de ser de tempranito de mañana.
Sí, ¿cómo es el correo electrónico? Radio Revoltillo, arroba.
No, señor. Caramba, no. tempranitomartí@gmail.com.
Después de Revoltillo venía el segmentico ese de las mujeres.
Ningún segmentico de las mujeres. Cuidado con hablar de esa manera. Busco a todo el equipo y tú sabes lo que podemos hacer contigo. Así que gracias a todos por estar ahí en la sintonía. Mira, Mike era parte de Con Voz Propia.
¿Sí?
Sí.
Pero después brincaba para Revoltillo.
Pero él lo dejábamos hablar ahí y ustedes no lo dejaban hablar en el Revoltillo.
¿Qué? Él metía la cuchareta.
Él tenía su voz propia en el programa de las mujeres, la voz que no le daban ustedes. Sigue.
Sí, es verdad. Es verdad.
Sigue, sigue.
El sobrino. Bueno, señores, un día como hoy, un cantante que nació en Buenos Aires, Argentina, por cierto, cantó una canción que muchos cubanos del principio de este largo éxodo cantaron. El autor es Luis Aguilé, cantautor de música romántica, y fue uno de los primeros en cantar rock en español. Él nació en 1936 en Buenos Aires, se mantuvo activo desde la década de los 50, se hizo muy famoso en América Latina y en España, pero tiene una canción muy, 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 muy sentida que se llama Cuando salí de Cuba. Vamos a escucharla.
Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy estamos conversando con el músico y compositor cubano Pavel Urquiza. Pavel, un gusto estar conversando contigo.
Un gusto para mí también estar conversando con ustedes.
Vuelves al ruedo musical esta vez con un nuevo disco que es Regreso a la Tierra, que tuvo su lanzamiento oficial el martes 20 de septiembre. ¿A dónde regresa Pavel Urquiza con este disco?
Bueno, era estuve tantos años viviendo por Europa, ¿no? Y después de un disco que se llama La Ruta de las Almas, que es un viaje hacia, ¿sabes?, de conexiones entre Persia, Mediterráneo, Península Ibérica y Latinoamérica, pues ahora viviendo acá en Miami hace ya 5 años, fue un regreso, ¿no?, a las raíces desde el punto de vista musical, a unas formas musicales un poco más a lo que uno trae, ¿no?, por dentro, de lo que uno lleva como persona y como artista, y también un regreso a una vivencia, a vivir de un poco más cerca de mi gente, ¿no?, de los cubanos y de los latinoamericanos, ¿no?, estar un poco más cerca de esa manera de vivir, de pensar, de hacer arte y de crear música en este caso, ¿no?, usando más elementos de la percusión cubana, hablando de más temas que tienen que ver con nuestra realidad más directa, ¿no? Como un viaje de regreso, ¿no? Sí. A lo particular, venir como de lo general a lo particular, ¿no?
Te has rodeado de excelentes músicos para hacer este disco. Háblame un poco de esto, de las colaboraciones.
Sí, he tenido ese privilegio, ¿no?, y esa suerte de tener grandes amigos y gente que siempre ha admirado mi trabajo y siempre ha, tú sabes, ha seguido mi música y han querido colaborar conmigo, han aceptado colaborar y han aportado mucha magia y mucho arte a este nuevo trabajo, ¿no? Y hablo de gente como Iván Malomés, hablo de gente como Darnis Prieto, hablo de cantantes y artistas como Daimea Rosena, Aide Milanés, Yusa, en fin, podría estar mencionando a todos, sí, ¿no? Luis Rufín, que me encanta. Luis es un gran cantante, un gran artista, y él le ha aportado una frescura ahí también, una personalidad al tema donde cantó, que se llama Chica Mamey, es como un homenaje al Chica Mamey de toda la vida, de nosotros los cubanos, ¿no? Ese tema emblemático de una época.
Regreso a la Tierra es el tema que da el título al disco y hay detalles de este dueto con Aide Milanés, así que háblame un poco de esto.
Esto fue una colaboración que Aide y yo en la época, quizás estábamos en pandemia o un poquitico después de la pandemia, pero todavía estábamos con las restricciones, ella estaba en Cuba, yo estaba aquí en Miami y habían pasado tantas cosas, todo lo que había pasado del 11J, el 27... Era incluso fue antes del 11J, pero ya había pasado la del 27N. Y ella estaba haciendo unos vídeos, estaba poniendo vídeos de colaboraciones con músicos y me invitó a hacer esto, ¿no? Yo le mandé unos cuantos temas y ella escogió ese tema. Entonces yo lo grabé aquí en mi estudio de aquí de Miami, así en vivo, grabado en directo. Y ella lo grabó en La Habana. Filmamos cada uno y entonces lo puso. No lo puso en YouTube, sino simplemente en sus páginas de Facebook. Y bueno, fue una cosa así, un poco casera, a nivel de que yo lo grabé aquí, yo lo grabé ahí, yo lo mezclé. Y ahora, mientras avanzaba en la idea del disco, este nuevo proyecto, decidí usar esa canción y ponerla, hacerle una mezcla mucho mejor, mezclarla bien en el estudio.
Sí.
Y cerrar el disco con ese tema, ¿no? Y eso para mí fue un gran privilegio, ¿no? Poder haber hecho esto con Aide y que ella también
le encantara la idea, ¿no? De que yo lo usara en el disco y cerrara con ese tema. Entonces, esa fue la historia un poco, ¿no? Y eso es lo que tiene el tema, ¿no? Es un tema así muy desnudo, somos nosotros dos solos y tocado así, tal y como es, ¿no? Como dice el mundo de la música, sonaste como tocaste.
También tienes Todo por Ti con Daimé Arocena, que sí, también eso, es un tema que impactó mucho a los cubanos dentro y fuera de la isla, así que háblame de él.
Sí, eso fue también, eso sí fue cuando sucedió lo del 11 de julio, ¿no? Que fue algo grandioso, yo creo que hay un antes y un después de ese día, ¿no? En Cuba, obviamente. Y fue muy grande y todos nos volcamos en apoyar ese momento y tratar de denunciar también toda la represión brutal que hubo en Cuba, ¿no? Aunque se quiera negar, eso está ahí, están ahí. Y bueno, Daimé, que me había escrito hacía tiempo, porque ella también es una organizadora del trabajo con Gema, ¿no? En la época de Gema y yo compuse ese tema. Al día siguiente del 11 de julio compuse el tema y se lo mandé. Ella se quedó emocionada. Todavía guardo el mensaje de ella respondiéndome, ¿no? Súper emocionada. Y como se ve que había llorado. Me dijo, vamos, lo mismo, ya lo grabó allá. Ella vivía en Toronto y ahí se grabó su esposo, Pablo la grabó, la filmó. Y yo acá con un amigo, un gran amigo, Eliezer Jiménez, pues cineasta, me filmó y después lo mandé a mezclar allá a España el tema, con el amigo con el que yo trabajo, que es una persona importante en el sonido de este disco, se llama Javier Monteverde. Y nada, Eliezer montó un vídeo con las imágenes de lo que había pasado en Cuba y con lo que filmó Pablo allá en Toronto y con lo que él me filmó acá. Hicimos ese vídeo y bueno, fue impactante para la gente.
¿En qué plataformas pueden disfrutar de Regreso a la Tierra?
Mira, ahora mismo está en Spotify, está Amazon, en Deezer, creo que es Pandora ya, y próximamente va a estar en Apple Music, en iTunes, en todas va a estar.
Qué bien. Óyeme, lo único que te puedo desear son muchísimos éxitos más, porque sé que vas a seguir con tu carrera, con tu buena música, que a todos nos encanta. Yo, fan número uno tuyo.
Gracias,
tú sabes
gracias.
Que yo siempre lo he declarado públicamente y no me escondo. Así que para mí es un gustazo que hayas compartido tu música en el programa, pero que hayas compartido tu música también conmigo. Así que abrazos
gracias,
enormes.
Gracias a ti y gracias a todo el equipo ahí de Televisión por esta oportunidad.
Volver al lugar de donde me fui, poder respirar la noche frente al mar, volver a pisar las calles viejas del barrio, esquinas por donde corre toda mi niñez, volver a bañarme en esa luz que anhelo, volver a soñar despierto, volver en libertad. Quiero volver para abrazarte mi tierra, para curarme de la distancia que las heridas no cierra. Quiero creer que voy a verte mi tierra, con tanta felicidad que no cabría más en mí. Quiero volver para besarte mi tierra, para sentir que todo este tiempo en la memoria ya estará. Volver a reír en casa de amigos, poder convertir deseos en realidad, volver y decirte todo lo que pienso, sin miedo al miedo y sin dolor, volver a bañarme en esa luz que anhelo, volver a soñar despierto, volver en libertad. Quiero volver para abrazarte mi tierra, para curarme de la distancia que las heridas no cierra. Quiero creer que voy a verte para besarte mi tierra, para sentir que todo este tiempo en la memoria ya estará virtual.
Virgen de la Caridad, mi santa te pido que la sangre no llegue al río, y te pido a ti el agua que abras los caminos para que la razón vuelva pronto a mi tierra. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos de mi niñez. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos de mi niñez. Quiero volver a la tierra que me vio crecer,
y yo quiero subirme la mata de mango y de ciruela,
andar por las calles donde amé por primera vez,
jugar en el patio con mis amigas de ayer,
sentarme en el malecón con los amigos del barrio,
en el muro del malecón, en el muro del malecón,
y reír hasta la primera luz de la mañana.
La luz que en tus ojos hay,
mi Cuba linda, mi Cuba hermosa, mi Cuba es un jardín de rosa.
Oh, La Habana, oh, qué linda es mi Habana.
Sentir que es un soplo la vida, caminando, caminando, caminando. Caminante no hay camino, caminando. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos de mi niñez. Por el mundo sigo caminando, mi tierra la voy llevando en la luz profunda del querer, recuerdos, volver al lugar de donde me fui.
Ya le estamos dando la bienvenida al músico, compositor y percusionista cubano Tito Paquín. Un placer siempre conversar contigo. Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, encantado. Y darte las gracias una vez más a ti y a todos los que te rodean, a tu colectivo de trabajo, a todos los que hacen que sea posible esta entrevista y todo lo que dice todos los días en la radio, que es muy importante.
Gracias. Tito, después del lanzamiento del Barracón, el Mayoral, ahora nos regalas Si te vas de mí. Cuéntales a los oyentes cómo surge este nuevo tema.
Si te vas de mí nace de dolor verdadero que sentí cuando vi todo lo que estaba pasando el 11J, cómo se podía sentir mi madre si hubiese estado hoy, que de seguro hubiese salido a las calles. Vi el dolor de mi madre, como el dolor de todas las vecinas, de toda una generación que creyó en aquello, y que ese aquello se votó, se enfrentó a sus hijos sin ninguna piedad. Entonces nace esa canción, Si te vas de mí, porque yo sé que mi madre daría la vida por mí, porque yo estaría, es decir, estuviera al lado de ella. En ese caso mi madre sería de las primeras que estuviera en la posición que tanto las madres cubanas, que son para mí el eje principal del cambio que algún día va a existir en Cuba, que yo creo que ya está existiendo. Esa posibilidad de que las mujeres, más que todo, porque para mí tienen una capacidad mayor, porque son las que sufren, son las que viven el diario vivir desde que se despiertan en la mañana, y sin darnos cuenta, hombres, niños y todos los que los rodean, siempre le estamos exigiendo si no hay un vaso de leche, si no hay una buena comida, si no está la ropa limpia. Es decir, las mujeres, ustedes son el pilar. Y como son el pilar, no tengo duda que son las más que han sufrido, son las más que están sufriendo y son las que más exigen el cambio desde su interior. Eso es todo.
Tito, ¿quiénes te han acompañado en esta nueva aventura musical en Si te vas de mí? Sé que, y los que no la han escuchado lo van a escuchar porque vamos a poner la canción acá en el programa, pero te está acompañando una cantante excepcional cubana, Dayanis Lozano, pero cuéntame también del equipo que los acompañó para hacer este tema realidad.
Bueno, tuve el placer de incorporar en este proyecto personas que yo jamás pensé que estaría. Por ejemplo, la música la hice en Cuba. No puedo decir nombre porque aún hay yo personas sé. Que siguen ahogadas en el silencio. Pero que desde su actuar no se dan cuenta, no están conscientes que están provocando los cambios. Entonces, me encontré con Dayani, que somos amigos a raíz de que su esposo es uno de mis mejores amigos, y le mostré la canción y ella se quedó enamorada. Yo tenía la canción escrita, completa, pero cuando estábamos grabando, ella cantó la parte que yo escribí. Después le dije, mira, hagamos una cosa, escribe tú tu parte. Porque como yo sé que el amor de mujer y de madre es diferente, necesito que tú seas tú la que esté diciendo esto. Quiero contarme que seas tú la que la escribió. Y ella, borramos lo que yo escribí y ella escribió su parte. Esa parte maravillosa que empieza el tema del principio. Y me di cuenta que estábamos muy conectados. En todos mis proyectos, desde Barracón, Mayoral, y ahora sí te vas de mí, yo quiero trabajar con gente que no importa si sean famosas o no lo son. Yo quiero, cuando escuche la canción, quiero ver una parte de mí en él y una parte de él en mí. Entonces es tan importante porque no me quiero olvidar de ningún detalle.
Qué bien. Óyeme, Tito, cuéntales a los oyentes realmente a quién está dedicado este tema. Yo no he querido hablar de esto, quiero que lo hagas tú.
Este tema está dedicado para todas las mujeres, madres, abuelas, jóvenes, para toda la juventud que salió a la calle, que dio un ejemplo máximo de valor y de todo, que para todos los cubanos que están dentro y fuera, que aún viven ahogados en el silencio y sin darse cuenta, siguen apoyando con su decisión de callar y no dejar un like, no dejar un comentario, de no compartir, de no hacerse eco de la situación que vive nuestro país. Yo quiero que ellos escuchen que hay alguien que lo está diciendo. Entonces, para todos ellos, para mi Cuba, también en especial para las hermanas Garrido, que son de mi pueblo, que están presas, que a cada una de ellas le dieron 5 o 7 años por ahí, por el simple hecho de decir algo diferente, por decir lo que piensan, por decir lo que quieren, lo que desean para su gente, para su país y para su futuro. Es para toda la gente que cree que vale la pena seguir luchando.
Así mismo, Tito, y se te agradece que con tu música pongas este grano para la libertad de Cuba. ¿En qué plataforma se puede escuchar el tema para los oyentes que están en Cuba, para los que están acá escuchándonos?
Bueno, para los oyentes cubanos, para mi gente linda de esa Cuba, que quiero que no sea un barracón más, yo puse el video en Facebook, porque yo sé que hay mucha gente que no tienen datos para poder entrar a ninguna plataforma digital. Entonces en Facebook pueden encontrar en la plataforma de Tito Paquín o Tito Paquín Barracón y en Instagram. Ahora, en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube Música, Música también, está en Amazon Music. Bueno, están en todas las plataformas.
Qué bien.
Si te vas de mí, si pones Tito Paquín, ahí te vas a encontrar con las 3 canciones y pronto vendrán muchas más porque voy a sacar una hora el próximo mes. Que habla también de una manera más, ¿cómo se puede decir? Más amorosa. Hablándole en primera persona a una amiga que sufrió los embates de que sus hijos se fueron de Cuba, cruzaron la frontera y está sola.
Sí, algo tan común por estos días, desgraciadamente,
tan común
en la isla. Tito, pues entonces vamos a estar hablando de nuevo próximamente sobre este nuevo tema, porque sí, lo vamos a estar lanzando también. Y bueno, agradeciéndote siempre todo lo que haces por Cuba y por su libertad y por mantener la buena música.
Muchas gracias. Y yo quiero invitar a todos los cubanos desde su rincón, no importa cuál sea su rincón, desde su esquina, que aporten. Porque lo que necesita Cuba es conexión. Nosotros necesitamos conectarnos y hacer que el otro sepa lo que nosotros pensamos. Así todo cambia.
Tito, muchísimas gracias. Vamos a escuchar el tema y sé que a los oyentes les va a gustar muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a usted, gracias a todos los de la radio, a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, mil gracias.
Solo dime quién te dio el derecho de hacer con mi vida lo que tú quieras.
Si te vas de mí, de mí, de mí. Si te vas de mí,
si te vas de mí,
si te vas de mí. Yo te doy mi vida. Si te vas.
por sus pecados. Tu sangre está pagando simuladores y acobardados. Tienes la dignidad de la verdad, hijito mío. Y si hay que pagar, quiero guerrear y pelear contigo. Te arrancan de mí y ya no callaré. ¿Quién contra ti? Si Dios contigo.
Si te vas de mí.
Solo te pido que no te ahogues en el silencio.
En el silencio. Entre cuatro paredes y una luz que me guía. Las noches son duras, oscuras y frías. El fuego que quema a veces me abriga. Rezo un Padre Nuestro y un Ave María. Mi corazón que me cuida, me cura y me abraza. Que sacia mi sed de odio y venganza. Que pulsa los males que llevo conmigo. Predico en silencio y en fe sigo vivo.
Si ha valido la pena, solo dime, estoy puesto y sigo puesto.
Puesto a decirte en la cara lo que un pueblo entero con miedo se calla. Puesto porque llevo conmigo el coraje de un hombre que se siente vivo. Un amuleto de calle llevo conmigo, el llanto de una madre, el dolor de sus hijos. Por más que me encierre y me queme vivo, el silencio no va conmigo.
Si te vas de mí.
De julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Al mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño. Madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás,
yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y como la metodóloga provincial.
No, yo no soy jefa ni en mi casa. Yo soy tu colega aquí, no lo vuelvas a repetir, no lo vuelvas a repetir.
Ya me toca la gotica.
Comienza, que estamos en la última media hora. Di lo que vas a decir y dilo bonito.
Estamos comenzando la última media hora de este programa Tempranito y de mañana, de hoy lunes 10 de octubre. De mil, no.
Ningún
de
los, mil.
Es que, ¿por qué no me echas las goticas?
2022.
Si no me echas las goticas, me desconcentro.
Las cosas que me pasan con este niño. Ya yo sé para dónde va esto. Esto va muy mal, pinta muy mal. Te voy a contar de Yotuel Romero, el intérprete de Patria y Vida, y él se ha pronunciado una vez más utilizando sus redes sociales para denunciar al régimen cubano a raíz de esta represión a los manifestantes en las recientes protestas populares de la isla. Yotuel utiliza sus redes sociales para todo, pero no solamente para lanzar sus canciones o para lanzar este nuevo negocio que tiene incluso de ropa, sino también para apoyar a los cubanos cada vez que sea necesario. Él dijo que estudiando la historia de Cuba, y estábamos hablando de la historia de Cuba. Él aseguró que estudiando la historia de Cuba comprendió que el plan no era crear un país próspero, que la idea fue destruir el concepto de capitalismo. Y aquí me acordé mucho de ti, porque tú siempre dices que si fuera... ¿Cómo es
que
tu frase?
El socialismo no funciona, porque si funciona es capitalismo.
Ahí está la cosa. Bueno, este cubano dijo en su post que lo que sucedió es que el capitalismo terminó comprando a los comunistas, refiriéndose al modelo de la isla. Dijo, la verdadera historia, no la mal contada, como dice una parte del tema Patria y Vida. Él ha expresado que aunque no es político ni tiene un cargo público, siempre va a enseñar la realidad de Cuba a quien haga falta, que siempre va a estar contando lo que está pasando en Cuba, a pesar de no saber si logrará algo con eso, pero que su objetivo es que la gente sepa realmente, la gente que está a veces un poco perdida y que no sabe realmente lo que está pasando en Cuba. Dice, sigan mandando con sus celulares lo que pasa en la isla, que desde aquí lo moveremos al infinito y más allá. Y dijo algo muy bonito, dice, soy el negrito que ayer agotó la batería de su celular y el de su mujer en enseñarles lo que está sufriendo mi Cuba. Como ven, mi pueblo reprimido necesita ayuda. Así que él dijo también a La Voz de América, en una entrevista a La Voz de América, que la situación de la isla no aguanta un año más. En la Cuba de antes de Internet era difícil que la población se enterara de las cosas, pero con solo los años que se lleva de acceso a las redes, mira todo el cambio que se ha producido, afirmó Yotuel Romero. Me parece muy bueno. Él siempre está alzando su voz, y bueno, desde el tema Patria y Vida y desde mucho antes, pero este tema que se ha convertido en el himno de todos los cubanos.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sí ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5'9", doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancado dominó, mira.
Se acabó, tu 5'9", doble 2. Ya se acabó, 60 años, trancado dominó.
Somos artistas, somos la historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, no nos piden libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos. Lo que destruyeron con sus manos.
Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó.
Ya se venció tu tiempo. Se rompió el silencio.
Ya se acabó.
Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó.
Y no tenemos miedo, se acabó.
Aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma, de esa tu revolución maligna, soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Se acabó.
Tu 5'9",
mira.
Y alegrar a la familia cubana.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana y en la tertulia de las noticias como son. Amado Gil y José Luis Ramos conversaron con la periodista independiente Miriam Leiva y comentaron su más reciente artículo acerca de cómo las pérdidas causadas por el paso del huracán Ian agudizan la miseria existente en Cuba. Escuchemos.
El potente huracán Ian arrasó la provincia de Pinar del Río y afectó con furia Artemisa, Mayabeque, La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud el pasado 26 de septiembre. La restitución de las viviendas y los enseres domésticos destrozados tardará muchos años si los propietarios carecen de fe, familiares en el exterior y moneda libre convertible a la conocida MLC. Las pérdidas de miles de viviendas, redes eléctricas y telefónicas, caminos, 8.000 hectáreas de cultivo de plátano, boniato, yuca, maíz, granjas de aves y cerdos, vaquerías y tabaco agudizan la miseria existente. El gobierno cubano carece de dinero para acometer la reconstrucción junto a la escuálida importación de alimentos, medicina, productos vitales. En fin, Miriam también en este artículo habla de las protestas populares por toda Cuba. Dice: el pueblo se ha expresado su insatisfacción con críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel. Yo creo que sí, sobre todo reclamando mejoría a su sistema de vida, porque la cosa, como dice esta nota, parece que agudiza mucho más la miseria que existe en el país.
Yo, cuando tú te lees el artículo de Miriam Leiva, te das cuenta de algo que es, yo creo, que el origen de estas protestas. Y es que cuando terminas de leer, repito, el artículo, te das cuenta que no hay solución. No tiene solución el gobierno cubano. Y lo peor, no quiere buscar una solución por lo menos inmediata para tratar de paliar la situación. Y eso es lo que está provocando las protestas, no cabe la menor duda. La gente no ve futuro. La gente sabe que tiene los apagones y que va a seguir sufriendo los apagones, y ahí es donde está, yo diría, la situación más grave de Cuba. Miriam Leiva, ¿interpreto bien tu artículo?
Sí, sí, no solo los apagones.
Sí, claro.
Que no tiene comida, porque, y que además la poca que ha tenido se ha echado a perder. Sí, esto es realmente una situación que, bueno, lo estábamos viendo venir, ¿no? Hemos hablado sobre esto, y que lamentablemente se veía que aquí lo que venía era una hambruna y una situación de carencia de todo mayor, porque el gobierno cada vez que toma una medida pues es peor que la otra, y cuando dice que la va a arreglar pues los arreglos son también peores, ¿no? Y entonces hay una cuestión que es de verdad de capricho, decía un señor en el otro día que yo escuchaba. Dice: es que este gobierno ha gobernado siempre a capricho. Bueno, sí, a capricho, pero yo le decía: sí, pero es por imponer realmente un régimen totalitario que no le da posibilidades a la gente a expresar su creatividad, a participar todos ahora mismo, a poder echar para adelante, como se dice, pero de una manera abierta, no lo que el gobierno diga como lo diga. Y bueno, y por eso también las personas están protestando, porque no le dan apertura aquí, no es que sea libertad en abstracto, yo quiero libertad, no es abstracta, es una cosa muy concreta en ese sentido, de que si aquí no se abre en todo, y para empezar, en que las personas definan cómo quieren hacer su vida, qué quieren producir, cómo ganarse la vida, en fin, si eso no ocurre, sencillamente las personas no pueden, están totalmente amordazadas y atadas. Entonces, eso precisamente es lo que está subiendo la tensión social, porque muchos años aguantando y nada más que era, si no te gusta te vas, pero realmente ahora es una situación que es ya, digamos, crítica que nunca se había visto, y sobre todo la convicción de todos de que aquí el gobierno no tiene medios económicos ni nada para poderlo resolver, y que lo que está resolviéndose precisamente sobre, por ejemplo, el sistema eléctrico y todos los desastres que ha habido en la destrucción de postes, de tendido eléctrico y de otras cuestiones, pues se está resolviendo gracias a todo lo que ha mandado el presidente de México para acá. Porque además, si eso no se hace, bueno, ni las personas tuvieran una chismosita, digamos, para alumbrarse, porque aquí no hay medios, hace rato, o sea, no hay un medio, no hay un kilo para resolver esto.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estuvo en la tertulia de las noticias como son con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Miriam Leiva escribió un artículo acerca de cómo las pérdidas causadas por el paso del huracán Ian están agudizando la miseria existente en Cuba, y de ahí las protestas que se han sucedido durante todos estos días y que todos hemos podido seguir de cerca fundamentalmente por las redes sociales. Un punto importante: el régimen cubano ha aclarado que no va a ofrecer gratis los materiales para la recuperación de viviendas, ni los colchones, ni los tanques de agua para los damnificados por el huracán Ian. Estuve comentando hace unos días que los van a vender al 50% del precio habitual. Así que póngale que encima todas estas personas han perdido bienes materiales. Tienen la vida, pero han perdido bienes materiales y van a tener que poner un 50% de un dinero de, no se sabe de dónde lo van a sacar, para poder comprar algunas de estas cuestiones materiales que les faltan en sus viviendas, como son arreglar techo, arreglar puertas, arreglar la casa completa de muchas personas que la perdieron, los colchones y los tanques de agua. El Consejo de Ministros aprobó un presupuesto del Estado que va a financiar el 50% de los precios de los materiales de la construcción de los tanques y colchones, como les dije, que se les vendan a la población que está damnificada por el huracán en los siguientes lugares: en Pinar del Río, en Artemisa, Mayabeque, La Habana y la Isla de la Juventud. Ahora, ¿dónde está la cuestión, el meollo de esta cuestión? Bueno, que va a dejar endeudado a los ciudadanos que no puedan adquirir a mitad de precio los materiales para reconstruir sus viviendas. Aclaran ellos, el régimen aclara que las personas van a tener que acceder a créditos bancarios, solicitar subsidios, y ya es una deuda que van a tener también con el Estado. Son cosas que se complican y que tú vienes a ver y que van a complicar un poquito más de los ciudadanos que han perdido tantas cosas. En cuanto a las protestas y en cuanto a la miseria existente en el país de la cual habla Miriam Leiva, pues es palpable. Se ha visto, como les dije, en las redes sociales cómo las personas salieron a protestar. Se ha visto también el nivel de represión que ha tenido el régimen. Los voy a dirigir a un artículo que hay en la página de mi colega Tomás Cardoso, que dice: aquí lo que hay es tremenda hambre. Y esto lo afirma una víctima del huracán Ian en Pinar del Río. Y en este artículo, pues Tomás hace un recorrido por algunas de las localidades que sufrieron más daño después del huracán Ian. Los daños han sido cuantiosos en San Juan y Martínez. Y esto se lo dijo a Tomás Cardoso el tabacalero Osmani Poveda Hernández. Esta persona ha perdido totalmente su vivienda en la comunidad tabacalera Hermanos Saíz. Él contó cómo las casas fueron arrancadas de raíz, no quedó nada. Y a esto súmele que ahora el subsidio que van a tener que pedir, un crédito bancario que van a tener que pedir al Estado para volver a hacer estas casas. Contó también acerca de las casas de tabaco que se han caído, no tienen dónde guardar esta producción y así sucesivamente. En Guane también hubo muchas afectaciones y de esto habló Esteban Ajete con Tomás Cardoso. Es decir, si quieren tener una imagen clara de lo que ha pasado con Ian, lo que pasó en Pinar del Río, pueden leer este artículo de mi colega Tomás Cardoso. Aquí lo que hay es tremenda hambre, afirmó víctima del huracán Ian en Pinar del Río.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Estimados oyentes, y así le estamos poniendo punto final a este programa tempranito y de mañana de hoy, lunes 10 de octubre de 2022.
Nos vamos despidiendo con este tema de Albita. Los esperamos mañana.
Para tu amor tengo mi fantasía, un beso al amanecer que regalarle a tu vida. Tengo tu olor, tengo tu sonrisa, enamorada del sol, soñando con tus caricias. Llegó el amor y otra vez me sorprendo amando, no se parece a nada de lo que fui buscando. Llegó el amor y su beso hace feliz mi día, cuando atravieso retosa con mi melancolía.
Y si me miras llegó el amor y otra vez me sorprendo amando, no se parece a nada de lo que fui buscando. Llegó el amor y tu beso hace feliz mi día, cuando atravieso retos con mi melancolía.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta.
hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto. Es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi mujer me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laiva Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Winner. Lo conocen así como el Maceo de Winner. Y si eres el Maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo
y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.